Radio Nacional presenta Quique Pessoa.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Gracias Lorena Barile desde Rosario con La Traversa. Bueno, buen día a todos, a todes, buen día a todas las radios que están conectadas con Estudio País. Mi nombre es Quique Pessoa, estoy en Radio Nacional, estoy en las radios nacionales que quieran recibirme, porque menos mal, digo siempre, entre comillas agrego el menos mal, hay mucha radio nacional que tiene programación propia, y esto es, para mi juicio, sumamente positivo, que tengan programaciones propias y locales, pero a veces no se puede. Entonces, ¿qué hacemos en Estudio País? Tratamos de descentralizar. Estoy en San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba, y estoy tratando de descentralizar. No estoy transmitiendo desde Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, LRA1, no. Estoy en la red de emisoras que tiene Radio Nacional en el país. No estoy en el interior, estoy en el territorio argentino. Y bueno, aparte de saludarlos, desearles buenos días, estaba pensando recién en esta alternancia entre alegrías y tristezas. Y son las alegrías y son las tristezas las que, de alguna manera, como van viniendo y se van yendo, son las que nos permiten tener una percepción de lo que significa cada una. La una sin la otra no nos permitiría tener un juicio específico. ¿Cómo sabés que estás alegre? ¿Cómo sabés que estás triste? Porque esa alternancia de alegrías y tristezas nos va dando como una especie de referencia constante. Digo, ahora estoy más contento que ayer, en este momento estoy más triste que hace un rato. Bueno, entonces digo, vamos con una tristeza y vamos con una alegría. La tristeza es la muerte de Pino Solanas, que falleció en París. Sí, falleció en París. Moriré en París o en el carajo. ¿Quién había dicho eso? Un poeta nuestro. Moriré en París o en el carajo. Pues hoy me entero que Pino Solanas contrajo COVID-19 a mediados de octubre. Y lo recuerdo a Pino Solanas. Y pienso en la muerte concretamente. Y pienso en la tristeza que nos invade ante la muerte. Y pienso en la sorpresa. ¿Por qué nos sigue sorprendiendo la muerte? Siempre recuerdo, estábamos comiendo un asado en esta casa grande que tengo acá, con una mesa grande, y estaba mi hija menor, Catalina, pero era muy chiquita, yo no sé si tenía 6 años. Y entonces no sé cómo se sucedió la conversación sobre la muerte, y se hizo un silencio, y Catalina dijo desde su altura: todos moriremos. Pero lo dijo, en ese momento nos causó gracia, viniendo de ella, ese concepto, que seguramente habrá escuchado en otra parte, pero bueno, lo dijo ella, y todos nos quedamos, primero con una sonrisa, y después sumamente impresionados, porque no terminamos de entender esto de la muerte, y menos lo entendemos de una persona con cierta trascendencia, de una persona que ha ido haciendo cosas, que hemos visto cómo ha ido haciendo cosas. Digo, ¿cómo puede ser? Estos tipos deberían ser inmortales, piensa uno en el fondo, sabiendo que está diciendo una estupidez. Todos moriremos, dijo Catalina. Bueno, nos acordamos rápidamente de Nora Cortiñas y del aprecio que Nora Cortiñas le tiene a Pino Solanas, porque Pino era el que se encargaba siempre de hacerla entrar al Congreso. Cuando pocos le daban pelota, era Pino el que la distinguía, la llamaba, hacía traer una silla y la sentaba para que escuche la sesión. Sí, bueno, de paso Cañazo, un beso para mi queridísima amiga Nora Cortiñas. Pero sigo pensando en esto de la tristeza, de la desaparición de alguien que venía haciendo mucha cosa en el transcurso de su vida y que inevitablemente a partir de ahora no hará más nada. Quedarán aquellas cosas que hizo. Te hago una semblancita que tengo por acá. Fernando Pino Solanas falleció ayer viernes a última hora en París por coronavirus. Cineasta, ex diputado nacional, ex senador, principal referente de la agrupación Proyecto Sur que integra el Frente de Todos, Pino Solanas, contrajo COVID-19 a mediados de octubre. La información me dice que, bueno, su esposa también tiene COVID. A sus 84 años, el embajador argentino ante la UNESCO integraba el grupo etario de riesgo más expuesto ante esta enfermedad. Se encontraba recibiendo asistencia médica junto a su esposa en un hospital de París, donde está ubicada la sede del organismo de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Pino Solanas empezó como guionista de El camino hacia la muerte del viejo Reales. En 1968 llegó su primera película, el documental La hora de los hornos, sobre los efectos del imperialismo sobre el país y Latinoamérica. Primer documental, ¿no? Sí, porque después hubo una primera película que fue Los hijos de fierro, ¿no? Bueno, ahora voy a revisar estos datos. No tiene mucha importancia, sino que lo más importante es repasar lo que hizo. En 1969 comenzó a trabajar junto a Octavio Gettino en el grupo Cine Liberación. Realizaron juntos Perón, actualización doctrinaria para la toma del poder, una extensa entrevista con el general Perón durante su exilio en Madrid. Filmó Los hijos de fierro y en 1974 y en el 75 tuvo que abandonar el país amenazado de muerte por la AAA. Se instaló en París, donde filmó el documental La mirada de los otros. Al regreso a la democracia en Argentina llegaron Tangos, El exilio de Gardel en 1985 y Sur del año 1988, con la que ganó el premio al mejor director en Cannes. En 2003 presentó Memorias del saqueo, el documental que reflejó la crisis de 2001. Y en 2005 La dignidad de los nadies. 2008 La próxima estación, una crítica profunda y detallada de las condiciones del ferrocarril en Argentina. En mayo de 1991, con Carlos Menem en la presidencia, fue baleado por desconocidos, después de haber criticado duramente la deriva liberal ante la privatización de YPF. En 1992 fue candidato a senador en la ciudad de Buenos Aires y un año después elegido diputado por el Frente Grande. En 1994 el Frente Grande ganó la elección porteña para la Convención Constituyente, nacida del acuerdo entre Carlos Menem y Raúl Alfonsín. Poco después, con diferencias con Chacho Álvarez, Pino se alejó del Frente Grande. Alejado del kirchnerismo, en 2007 fue candidato a presidente por Proyecto Sur, cuando alcanzó el 1,6% de los votos. En 2019 fue candidato a primer diputado por CABA, por el Frente de Todos, alcanzó el 35% de los votos. Antes de asumir, aceptó representar al país ante la UNESCO, un pedido especial del presidente Alberto Fernández. Se trasladó a París, donde lo alcanzó el coronavirus. Tristezas y alegrías. Tristeza por su partida. Inexplicable tristeza, en definitiva, porque, como dijo Catalina, todos moriremos. Y sin embargo, sentimos la ausencia, sentimos tristeza, una especie de espesa melancolía que nos gana, y creo que esto se produce al saber que Él no producirá más cosas de aquí en más. ¿Será esta la única certeza que tenemos en medio de el famoso principio de incertidumbre? Sí, tristeza, se fue Pino Solanas. Alegría, a ver, ¿puedo compartir una alegría? Sí, voy a compartir una alegría. ¿Cuál es? Salió la primera partida de libros para la Antártida Argentina. Esto es una alegría. Para este programa, para Estudio País, que de alguna manera estuvo batiendo un poco el parche para que algunos se atrevan a donar libros. Bueno, salió la primera partida. A pesar de todo, a pesar del COVID-19, a pesar de alguna gente también que por ahí no tenía muchas ganas de enviar libros, bueno, se enviaron los libros que aquella gente que tenía ganas de enviar nos los hizo llegar. Bien, ¿y por qué una alegría? Porque no fue fácil, porque tenemos unas ciertas condiciones en este momento que no facilitan el envío de cosas. Y aparte nos habíamos encaprichado con el famoso Hércules C-130. Que es ese avión que parece un galpón que vuela y que sale desde el sur de nuestro país y va a hacer la provista o lleva cosas o lleva gente o trae gente hacia las bases de la Antártida. Yo hice ese viaje maravilloso. Después fui hilando cuestiones y diciéndome, pero en ese viaje no había bultos particulares. Ese avión está destinado a llevar personal o a traer personal. Insisto, es una especie de gigantesco galpón que vuela. Y tiene unas vías adentro donde se alojan algunas maquinarias y algunas cosas específicas que van en el Hércules. Viaje hermosísimo que hicimos hacia la Antártida. Inolvidable. Bueno, nos habíamos encaprichado, a ver si no se puede enviar libros a través del Hércules C-130. Pero después empezamos a averiguar, hay dos barcos que van a hacer la provista a la Antártida. Uno que sale el 1 de diciembre y creo que hay otro viaje cerca del 15 de diciembre. Bueno, pues ahí va la primera entrega para la biblioteca. Qué lindo. De la base antártica Arcángel San Gabriel Esperanza Antártida Argentina. Arcángel San Gabriel es el nombre de LRA-36, la radio nacional que está en la base Esperanza de la Antártida Argentina. Bueno, lamentablemente digo, no pudimos organizar del todo, o sea que salió una partida de libros para allá con total felicidad y alegría. De parte de este programa, al menos. No sé del resto, pero de este programa sí. Así que quería contarles esto porque es una alegría en realidad que hayamos podido, a pesar de todo, a pesar del fango en el camino que íbamos encontrando, a pesar del coronavirus, se pudo. Aquellos que no llegaron a tiempo, aquellos que no pudieron, bueno, queremos pedirles disculpas, ¿no? Aquellos que no pudieron entregar los libros o que no llegaron a enviarlos, etcétera. De todos esos que tuvieron ganas de enviar libros a la Antártida, hay otro método de envío que es el correo argentino. Uno no piensa que el correo argentino llega hasta la Antártida. Y sí, llega hasta la Antártida, por supuesto. Quizá vaya en esos barcos también el correo argentino. Recuerdo un barco ruso, cuando fuimos nosotros, sí, a la base, que como no podía arrimarse porque toda la costa, bien, no hay puerto, toda la costa es hielo, había un gigantesco helicóptero ruso, creo que Tupolev, un monstruo de esas cosas que hacen los rusos, ¿viste? Bueno, una bestia, el Tupolev. Y bueno, nos llevaron a mirar un poco la base desde arriba, hasta el barco, volvimos. Y Tupolev tiene una red muy grande, que cargan todas las cosas prolijamente en el barco, levanta vuelo y va hasta la base a descargar. Bueno, listo. Por allí irán nuestros libros a la biblioteca de la base Antártica Esperanza, biblioteca que se llama Raúl Alfonsín, en la Antártida Argentina. Y digo, de aquel resto de personas que querían enviar sus libros a la base de la Antártida, y que no llegaron a tiempo, pero también por culpa mía, por culpa nuestra, que no pudimos organizar bien todo, así que pueden enviarlos a través del correo argentino. Sí. Te digo, te cobran por kilo, ¿no? Pero calculá que, no sé, 2 kilos de libros, por ejemplo, que es un paquete de este tamaño, o 2,5 kilos, no cuesta mucha guita. Por supuesto que hay gente que quería donar y no tiene un solo peso partido por el medio. Pero hay otros que querían donar y sí tienen un solo peso partido por el medio. Ponés en el papel LRA 36, Arcángel San Gabriel, Base Antártica Esperanza, Antártida Argentina, código postal 9411, y la cosa va. Y la cosa no solo va, porque si la mandás en esta época, seguramente que va a llegar. Allí estaban cuando charlé con la base Esperanza en la Antártida Argentina, Eliana Baraldo, Julia Morena y Tamara Milán, y ellas mismas me dieron la dirección.
A través del correo argentino, LRA 36, Arcángel San Gabriel, Base Antártica Conjunto Esperanza, Argentina, el código postal es 9411. Sí.
Bueno, ahí lo tenés. Te lo repito, en el papelito que le pegás al paquete pones LRA 36, Arcángel San Gabriel, Base Antártica Esperanza, Antártida Argentina, código postal 9411. Esto es si tenés la posibilidad de hacerlo. Es así. Si te sobró un mango, entonces, y tenés ganas, lo haces. De cualquier manera, la alegría fundamental es que partió para la Antártida el primer grupete de libros para la biblioteca. Y esto a nosotros nos pone muy, pero muy contentos. Muy contentos. Así que esto merece un mate lavado, Pessoa.
Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar, que el mate está lavado, que el mate está lavado, compadre, que el mate está lavado. Por más que le pongan boldo, cascaritas de limón, yuyito pa'l mal de amores, el mate ya se lavó. Aunque cambien la bombilla o lo llamen con café, por mucho que lo remienden, yo ya le perdí la fe. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar, que el mate está lavado, que el mate está lavado, compadre, que el mate está lavado. Con la rueda despareja, fíjese lo que pasó. El dueño de la pavita se va uno y toma dos. Y allá la opa que se calle, la yapa le convidó. Y cuando llegó aquí abajo, el mate ya se lavó. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar, que el mate está lavado, que el mate está lavado, compadre, que el mate está lavado. Sepa que en toda mateada, por sentirse acomodado, hay quien toma el agua tibia y aplaude a quien lo ha cebado. No tenga miedo al bosteo, nunca se quede callado, aunque lo echen de la rueda, no tome mate lavado. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar, que el mate está lavado. Que el mate está lavado, compadre, que el mate está lavado. Con yerbita aguantadora, que el quemarla es un pecado, secreteando con la tierra, hasta su pecho ha llegado, a dejarnos de atraguitos las cosas que le he contado. Y es un traidor quien le paga cebando un mate lavado. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar, que el mate está lavado. Que el mate está lavado, compadre, que el mate está lavado. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar, que el mate está lavado. Que el mate está lavado, compadre, que el mate está lavado. Que el mate está lavado, compadre, que el mate está lavado.
Alegrías y tristezas, siempre las hay. El asunto es que ninguna de las dos se ponga muy densa, ¿eh?
No sé, vos preferís muchas alegrías. Yo prefiero que despacito vamos alternando.
Quienes hacemos Estudio País, puesta al aire, manejando la tía Lina, José Stopel, la Child Line, José Stopel, operador de LRA 7, Nacional Córdoba, en el control central y en la consola, Santiago Conde, Eduardo Pérez, Gloria Sarmiento, desde LRA 1 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el equipo del servicio informativo, la coordinación de la gerencia de emisoras a cargo de Nahuel Villarreal, en el mantenimiento de Compus, Sebastián Fernández, en la asistencia técnica de los equipos del estudio, Julio Villarroel, el streaming que usamos, para un poco eso, ponelo del streaming que usamos, a ver.
Streaming Internacional, para nuevos sistemas de comunicación. Streaming Internacional, para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming Internacional, para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. Streaminginternacional.com.ar. Streaming Internacional, todo junto. Streaminginternacional.com.ar.
Ahí tenés, el streaming que usamos es Streaming Internacional de Adrián Badino. La producción general es de Juan de las Nieves Stali. La participación especial de músicas y músicos amigos: Mora Martínez, Germán Fratarcangeli, Mariano Brown, Franco Luciani, también Lorena Barile, involuntariamente Juanjo Domínguez, Daniel Massa y Cuatro Vientos. Y en San Marcos Sierras, departamento Cruz del Eje, al noroeste de Córdoba, conduce... ¿Quién les habla? Las vías de comunicación por WhatsApp: 351-764-5061. ¿Anotó? ¿No ves que no tenés ni un papel ni un lápiz a mano? ¡Qué costumbre, eh! ¿Cómo vas a escuchar radio sin un papel y algo para anotar? Pero la... Yo me,
yo me canso, la verdad que me canso. El WhatsApp 351-764-5061, solamente mensajes de texto. En Facebook, dale me gusta a nuestra página, Estudio País Radio Nacional. En Instagram, seguinos en @Estudio País Radio Nacional. Y también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. ¿Cómo escuchás Estudio País? Podés escucharlo desde la web en www.radionacional.com.ar. Si nos querés... Bueno, esto siempre me impresiona. Si nos querés tener todo el día en el bolsillo, ¿vos sabés que todo el día en el bolsillo cargando con nosotros? No. Bueno, descarga la aplicación Radio Nacional Argentina para tablet o celular. También podés escuchar el podcast. Ya sabés, ingresás en la web www.radionacional.com.ar, podés escuchar Estudio País, toda la programación de Nacional, y también en el podcast está Cuentos de Medianoche. Bueno, hay algunas cosas que te voy a ir anunciando a lo largo del programa, y que son cosas que podés ver vía streaming, ¿no? Sí. Algunas son gratuitas, otras se paga una pequeña entrada. Digo, también la pequeña entrada contribuye a que los músicos sobrevivan. Músicos, actores, actrices. También hay una vuelta al teatro presencial, porque a alguien se le ocurrió hacer teatro al aire libre, con la distancia correspondiente al aire libre. Y entonces se puede, claro que se puede, ¿cómo no se va a poder? Bueno, la tengo a Mavi Díaz y las Folkies en vivo, el sábado, ¿qué sábado? A ver, ¿qué es? Noviembre, octubre, noviembre, diciembre, el sábado 28, claro, me faltan algunos días todavía. Hoy es 7, ¿no? Sí, hoy es 7. Bueno, la tengo a Mora Martínez y a Paula Suárez, pero ya te lo anunciaré, espérame un cachito, haceme el favor. Sí, un cachito. Bueno, aguantame que se viene otra cosa que tengo por acá. ¿Dónde está? Cristian. Ay, acá está Cristian.
Estudio País, con Quique Pessoa. Sábados, de 10 a 13, por Nacional.
Los felicito por todos los programas.
Gracias a la compañía.
Soy Lidia de Barrio Norte.
Qué bueno que los oyentes, donde quiera que estén.
Luz de San Isidro.
La Radio Pública.
Habla Rubén de Sevilla.
La Radio Pública.
Este llamado es de Mar del Plata.
Con la tecnología de hoy podemos escuchar la música que uno quiera, pero es como mapear solo, ¿viste? Te agarra la nostalgia.
Bueno, yo estoy siempre con la Nacional.
En cambio, con la radio estás mapeando con un amigo.
La Radio Pública tiene...
oyente. Seguí a la radio en Twitter, @NacionalAM870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10:31.
En el año 20, el 18 de octubre, actúan en el Empir y dice el diario Última Hora.
Gardel por Larrea, Héctor Larrea.
Como de costumbre, el público les aplaude debiendo a los artistas, se refiere a Gardel Razzano, ¿no?, repetir muchas de las canciones de su nuevo repertorio.
Domingos desde las 9.
Milonguita es el tema que más ha gustado y que Gardel canta con sentimiento y en forma que obliga al aplauso de las familias habitués de la elegante sala.
Por Nacional, la radio pública.
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
déjame jugar un poquito. Estoy jugando. Bueno, eso digo, ¿no? Estoy jugando con la música y cualquiera que escucha y tiene un poco de oreja va a decir, este desafina. Pero aparte puede decir, eso que está tratando de imitar es música clásica. Y yo siempre me pregunté, ¿qué es la música clásica? ¿Por qué la música clásica ha quedado como algo elitista y fuera de la música popular? Entonces en un momento dado también me dije, bueno, alguna vez a lo mejor ha sido popular, pero después revisando la cuestión, este Johann Sebastian Bach, ¿para quién componía? Componía para los reyes, componía para las cortes, esto se escuchaba en los palacios, la gente en la calle, por ahí no curtía esta música, por eso no era popular. A lo mejor nunca fue popular y siempre fue elitista. Y en la calle, no sé, alguien con un pífano o con una ocarina hacía música y la gente bailaba. Porque me imagino que la gente usaba la música también como diversión y para bailar. Bueno, esto es lo que yo me imagino. Pero déjame un cachito porque voy a hacer una especie de zoom sobre la ciudad de Buenos Aires. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La ciudad autónoma de Buenos Aires se construyó desde 1536 sobre la margen derecha del Río de la Plata. La ciudad de Buenos Aires, como parte del virreinato del Perú, tuvo varias fundaciones. La primera fundación fue en 1536, la segunda fue en 1560. Después, desde 1776, se convirtió en la capital del virreinato del Río de la Plata hasta la Revolución de Mayo de 1810. Desde la que el país sancionó la Constitución de 1880, Buenos Aires se constituyó como la capital federal del país. A ver, Cava, 1994, al ser definida como ciudad autónoma, Buenos Aires adquirió la jerarquía de Estado autónomo, que ya tenían las demás provincias. Durante muchos años, la máxima autoridad de Buenos Aires era un intendente, lo designaba el presidente de la nación. En 1996, el pueblo de Cava pudo elegir su propio conductor con su voto y eligió a Fernando de la Rúa como primer jefe de gobierno en su historia. Y a de la Rúa lo siguieron en el cargo elegidos por el voto porteño Aníbal Ibarra, 2003-2006, dos periodos de Mauricio Macri, 2007-2011 y 2011-2015, y los dos periodos de Horacio Rodríguez Larreta, 2015-2019 y 2019-2023. La población es de, digamos, 3 millones de habitantes, para tirar un número. Según los registros del censo 2010, un poco menos, pero ya quedó lejos. Seguramente hay más de 3 millones de personas en Cava. La ciudad se encuentra dividida en 15 comunas que agrupan a 48 barrios. ¿A dónde voy? A la FM 96.7 Nacional Clásica, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se cocina esta radio desde el edificio de la calle Maipú 555 en el microcentro de la ciudad. Allí estoy, yendo despacito. Andrea Merenson es la actual directora de Nacional Clásica. Difunde música clásica y difunde jazz. En algunos horarios se agrupa la música según los periodos históricos o países. También hay espacios exclusivos para los compositores argentinos. Transmite en vivo la temporada lírica en el Teatro Colón, conciertos de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, también la temporada radial de la Metropolitan Opera House de Nueva York. Todo esto, bueno, cuando hay temporada, ¿no? Boris, ¿estás por ahí?
Acá estoy, pero qué maravilla, qué orientación,
Bueno, siempre hago una especie de zoom y me voy metiendo despacio, aunque hoy lo hice un poco bruscamente con Johann Sebastian.
Impresionante, impresionante. Si te agarro agarran los puristas te van a decir, un poquito lento, ¿no?
No,
claro,
sí,
el clave no te da tanto tiempo.
Exactamente, exactamente, bueno.
Pero yo no soy purista, así que bueno, no hay problema.
Dale, Boris, ¿vos qué haces ahí en FM?
Mira, yo me encargo de la actualidad, de los seres vivos.
Sí.
Y por suerte, si bien siempre tuve la medianoche, tuve las transmisiones, sí, como decías vos,
sí,
del Colón, del Metropolitan, de la Scala de Milán, del Teatro Argentino de La Plata,
ah,
yo me ocupo de que se escuche todo lo que pasa en el país, viajo yo por mi cuenta, me pirateo todo,
sí,
orquestas y óperas y todo lo que pase, y nuestros maravillosos artistas, y sobre sí, todo nuestros maravillosos compositores, ¿no?
Eso es, eso es.
Un detalle, ya que estamos con el Zoom, Quique, si me permitís.
Sí, dale.
¿Sabés que originalmente la música clásica se escuchaba en la AM?
Ah, mira.
La AM.
Sí.
Lo que pasa es que como creció tanto, como vos, completando lo que vos decís, que cómo se completó el CABA a 3 millones de personas,
sí, claro,
por eso hubo que subdividir en una folclórica, en una rock y en una clásica.
Claro.
De ahí que derivamos que no hace más de 20 años que existimos como, digamos, separados, ¿no?
Sí. Ahora, ¿fue de alguna manera producir una disminución en la audiencia pasar de AM a FM?
No, para nada, al contrario.
Ah.
Al contrario. En realidad, el tema de la radio,
sí,
es justamente el servicio de la radio, que yo apuesto sangre a que la pandemia nos va a multiplicar.
Ah, mira.
Y con el exceso de tanta sí, imagen, tanta imagen,
sí,
la radio hace que, viste que, bueno, vos lo sabés mejor que nadie, que el cerebro es como leer un libro con ayuda.
Exactamente, sí, es un libro con imágenes propias.
Y ya la gente tiene demasiada imagen, está repodrida hace 8 meses de ver imágenes, imágenes, claro, imágenes, imágenes.
Claro, claro.
Y yo creo que si tomamos una idea nueva, vamos a estar bárbaro.
Sí, bueno, sí, 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 es como parir una idea de lo que estamos haciendo, pero nueva. Y esto es complicado, porque siempre estamos tratando de copiar el pasado.
Bueno, eso es una enfermedad, en
sí,
realidad.
Sí, claro.
Cuando vos recién hablabas de elitismo,
sí,
es un grupo de gente que tomaron como elegancia, que fue una muy mala idea de cómo venía de palacios o de teatros dorados y todo eso.
Sí.
Y en realidad no es que sepan más. La única diferencia es, el término sería música académica.
Ajá.
Pero si vamos a hablar de si la persona que escucha música académica es superior a la persona que escucha música popular, entonces
sí,
tu tía que hace unas comidas impresionantes y que está 2 horas cocinando y que
sí,
hace algo que sí, 2 días después dices, ¡ay, qué rico que comimos! Eso es lo mismo.
Claro.
Es más elaborado, nada más.
Sí, sí. Bueno, estaba pensando también, ¿cómo es esa diferenciación, no? Porque vos decís que es más elaborada. La música clásica tiene una elaboración y unas complicaciones bastante profundas. Pero también,
un poquito más, sí.
Pero también hemos tenido compositores de folclore que se han metido con las complicaciones. ¿O vos pensás sí, que el Cuchi Leguizamón solo hacía tono y dominante?
Claro, claro.
No, el tipo estaba todo el tiempo buscando vuelos dentro de esa música. Pero de cualquier manera sigue existiendo esa diferenciación. Esto es clásico, esto es popular. Y si yo no...
Sí,
no...
pero hay un puente grande. Lo que acabas de mencionar es un puente grande. También puede haber una obra que no sea demasiado complicada.
Sí, claro, claro.
Escúchame, cuando la gente canta Nessundorma,
sí,
Nessundorma es un área que partía al medio de la garganta de un tenor, por más que lo cante una mujer.
Eso es.
Y ahora se hace popular, así que te da la pauta de que no era tan complicado.
Sí, 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 sí. Me dijo Juancito que vos tenés talleres, ¿no? Que de
mira,
música.
Siempre, bueno, ni hablar ahora que lo hago virtual, porque para que los chicos no se desanimen y dejen de estudiar música, porque el futuro
sí,
de los, el presente futuro del artista es muy negro, ¿no? Sobre todo toda la pandemia, que parece que
claro,
cuando uno canta larga los dardos
sí,
venenosos del COVID. Pero sí, mira, me interesa muchísimo que la gente tenga personalidad para todo tipo de músicos, populares
sí,
o académicos. La búsqueda de la originalidad, de la personalidad, es lo que hace que uno de los 10.000 que están componiendo
sí,
o que están cantando
sí,
sobresalga y pueda cobrar una entrada.
Claro, es muy complicado eso. Es muy complicado.
Hay técnicas para eso, así que digamos.
Sí, sí.
Y bueno, me parece que bueno, vos lo conocés muy bien con este programa que estás haciendo maravilloso. La riqueza que tiene la Argentina es infinita y los que menos la conocen creo que son los argentinos.
Sí. Sí, bueno, a veces tenemos tendencia a regodearnos en las desgracias. Claro, viste que estamos siempre estamos repasando derrotas todo el tiempo. Sí, es verdad. Pero en materia de música, la verdad es que no hay mucho aliciente para estudiar y hacer música hoy en día. No digo solamente el COVID y estas cuestiones, ¿no? Sino, no sé, hay como un desánimo, ¿no? Nada me empuja a la música.
Mira, el tema es que hay como una mala información de cómo quiero hacer solista. Hoy en día, un cantante popular tiene su propia prensa, su propio disquito, se rompe el alma.
Sí.
Y el artista clásico por ahí se quedó un poquito en la época de los managers y todo eso.
Ajá.
Y a veces, te digo, a veces han grabado discos gloriosos y ese disco está en cajas en su propia casa.
Claro, ¿viste? Claro.
Hay un tema que hay varias profesiones que serían para llenarse de dinero, como hablando de prensa, hablando de difusión, y tantísimas profesiones que están vigentes.
Claro, claro.
Es como cuando te dicen, un chico te dice, ay, voy a buscar trabajo, tiré currículums. No, no tirés currículums, vos pechá. Yo tengo 56 años y tengo 30 años de radio. Te puedo asegurar que jamás nadie me llamó a mí. Yo tuve que pechearlo. ¿Sabes las veces que subí la escalerita de acá y me echaron por ser joven? ¿Sabes las veces que me echaron del Teatro Colón por ser joven? Y quería meterme con un grabadorcito a hacer un reportaje.
Salí, pibe.
Sí, ¿qué haces acá vos, pibe? Y a veces tenía 35 años, te digo, ¿eh?
Claro, claro.
Me tuve que dejar la barba por eso.
Sí, bueno... Porque es una sociedad manejada no solamente por el machismo, sino por el viejismo.
Sí, se modificó mucho en los últimos años. Viste, vos que estabas hablando de los políticos, viste que ahora los políticos son más bien jovencitos.
Sí, algunos.
Sí.
Otros los tenemos ahí atornillados en algunos asientos del Senado.
Que no se sabe si están vivos. Bueno. No, terrible, Quique.
No.
Bueno, te puedo asegurar que en la música académica tenemos unos cuantos que todavía no sabemos si están vivos.
Si están vivos.
Hay gente que no se dio cuenta que murió hace 10 años.
Sí. Bueno, esa música académica tiene un lugar preponderante en FM clásica, pero también hay otras cosas en FM clásica. ¿Qué son esas otras cosas que hay?
El jazz, pobrecito, está sin lugar.
Ah, claro.
Y sobre todo, ¿sabes qué, Quique? Sí. La música que es crossover, ¿viste? Como vos mencionabas, ¿cuál es el límite entre lo popular y lo académico?
Sí.
También hay límites entre los estilos.
No, claro. No es lo mismo escuchar a la orquesta de Glenn Miller, edulcorada y con un sonido sumamente agradable y entrador, que escucharlo a Miles Davis.
Claro.
No es lo mismo.
Ahí tenés.
Ahí tenés también una posibilidad de encontrar cierto elitismo en algunos cultores de cierto tipo de jazz. Hay elitismo. En realidad hay elitismo.
Sí, bueno, como cuando ven un partido de fútbol y dicen, no, ahora ya no juegan más con la sangre que jugaban en los años 60. Es lo mismo. En realidad yo creo que todo parte por el tema de la búsqueda de la juventud que no va a regresar más, ¿no?
Ajá.
Que en la música clásica se profesa mucho.
Sí. Es verdad.
Es la búsqueda de la juventud de la gente.
Sí, sí.
Y el tema del miedo, cuando yo estoy estrenando, yo en mi programa estreno todos los sábados, todos los domingos estoy estrenando una obra.
Sí.
Me encanta eso. Además, los mismos compositores de acá nos enteraron que hace 25 años que no se compone más disonante. Eso, viste, con pedritos así que no se entendía.
Sí, sí.
Pero... Y tienen miedo de decir, che, qué lindo que es esto. Tienen miedo porque es como decir... Qué bien que me quedan las arrugas que tengo ahora en el cuello. Es lo mismo.
qué lindo. Bueno, no, como de costumbre en estas charlas no llegamos a nada.
Pero por favor, sí, pero tenemos mucho para hacer. Mucho. Primero, el hecho que te hayas preocupado me encanta. Estamos en un momento maravilloso. Justo sí. Andrea Merenson, sí. que es una gran hacedora, directora de orquesta, que hace muchísimo, bueno, ahora lo hace virtualmente, ¿no?
Sí.
Por todos los niños del país, con los festivales y todo eso. Cuando pregunto, ¿qué es lo que hace falta en la radio? Porque teníamos de todo, tenemos sí. los number one de todos, ¿no?
Ajá, ajá.
Repatriamos a los 7 number one que faltaba
sí.
y están todos unidos acá. Y bueno, faltaba actualidad y faltaba latinidad.
Madre.
La música latinoamericana
sí.
va a ser lo que va a consumir Europa y Estados Unidos en la próxima modalidad de vida.
Boris, gracias.
A vos, gracias, Quique.
No, muy amable, muy amable.
Abrazos gigantes.
Aprendo un poquitito más. A veces aprendo cuando logro abrir el melón. ¿Viste lo poco que abrimos el melón?
Sí, y a veces no nos quitamos la posibilidad de disfrutar.
Exactamente. Abrazo grandote.
Abrazo, Quique. Chao, gracias chao. Por el contacto.
No,
¿eh?
Por
hasta
favor.
Siempre,
chao, chao, chao. Bueno, lo escuchaste a Boris. Sí, FM 96.7 Nacional Clásica, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo no estoy ahí, estoy en el noroeste de la provincia de Córdoba, en San Marcos Sierras. Pero me interesan también esas cuestiones. Esto de la música clásica, también. ¿Dónde vas a escuchar esto? Bueno, Boris mandó esto que te quiero hacer escuchar ahora y decirte que esto va a seguir siendo Estudio País. Gabriel Senanes, fragmento del concierto para violín negroniano, dedicado al negro Suárez Paz. Daniel Lasca, violín, Orquesta Filarmónica de Montevideo, Lilla Amadio, Teatro Solís de Montevideo, septiembre 2020. No se trata de entender o no entender, porque uno tiene siempre la intención de decir, mira, esto yo no lo entiendo. No se trata de entender o no entender. Se trata de si la música te llega o no te llega, si la música te transmite algo o no te transmite nada. Yo escuché un par de veces esto que te hice escuchar recién, que se llama Negroniano, Negro Suárez Paz. Cuando veo el título, digo, algo me va a traer una reminiscencia del negro. Pues nada. A mí, personalmente, no me moviliza esto. Y no es que no lo entienda, insisto. No necesito entender. Lo que sí necesito es tener la capacidad, que no la tengo en este caso, como para percibir algo que me emocione. Si la música no me llega, si la música no me emociona, bueno, pues a mí personalmente no me sirve. Es como un ruido que escucho. Esto no quiere decir que esté haciendo un juicio de valor general, digo lo que me pasa a mí. Y es muy probable que le pase a mucha gente. Y quizá por eso este tipo de música se transforma en elitista. A lo mejor esto de ser elitista no es peyorativo. A lo mejor es para un grupo de gente a la que este tipo de música le llega, la emociona, le gusta. Yo no hablo de entender o no entender. No me importa entender la música. Me importa sentirla. Bueno, algunos han tomado y popularizado algunos temas
hechos por, no sé, Mozart, por ejemplo, algunos temas, y los han popularizado. Hubo una orquesta hace muchos años que se dedicaba a popularizar temas de música clásica. Ahora, esa música clásica tiene una melodía. Si vos escuchás a un tipo como Edvard Grieg, siempre que escucho algo de Grieg, wikipedialo, o busca algo de Grieg en YouTube, Grieg, siempre que escucho y miro, leo algunos datos, no se había inventado el cine cuando Edvard Grieg escribió lo que escribió, y sin embargo, si lo escuchás, escribió la música de todas las películas. No se había inventado el cine y ya el tipo hacía música para cine. Esa música descriptiva. Puedo ser un simplista, es verdad, pero sí que me emociona. Y algunas cosas popularizadas, como esta que me envió Juli Pizarro, ¿sí? Dice, hola, mi nombre es Juliana. Y cuando escuché a Sheila Blanco, no sé por qué pensé que a vos también te iba a gustar, así que acá te la mando y espero que disfrutes de su arte. Con mi marido Norberto te descubrimos en La Oreja, nos hacía gracia que Leda y yo teníamos la misma fecha para el parto, solo que nuestra hija Ileana se adelantó. Y hace poco te redescubrimos en Estudio País, qué gran placer, Quique, muchas gracias, gracias. Juliana Pizarro, que me envía esto, que yo me guardé porque esto lo recibí hace un tiempo largo. Y Sheila Blanco haciendo un pedacito de Mozart, cantándolo y poniéndole otra letra. A ver si la tengo por ahí.
Eres una vez un niño genial que aprendió a tocar y a componer antes de hablar. Amadeus era en la peli Mozart para los demás. Fue con su papá de aquí para allá, sorprendiendo a reyes de la alta sociedad y batiendo muchos récords de destreza corta edad. A los 4 toca clavicordio, a los 6 domina ya el violín. De la música a primera vista improvisa como John Coltrane. Eras de una vez un niño genial y su padre un espabilado de manual. Giran años por Europa lucimiento del chaval, por las cortes de Múnich, París, Londres y La Haya, y en su house de Natal embelesó al emperador. En Versalles los Mozart tocan para el rey Luis XV. Su primer oratorio con 9 años terminó. La verdad es que la obra mozartiana hoy no tiene parangón, porque como buen virtuoso hizo de todo, ya lo veis, entre conciertos, sinfonías, misas, óperas, sonatas, arias, sumaron 626. Trabajo muy fuerte, piano forte y a Johann Sebastian Bach, que era tan bueno que tocaba su teclado sin mirar sus partituras, manuscritas, las hacía sin tacher y se hizo muy famoso un rockstar. Pero como pasa hoy en día en nuestras redes sociales, Mozart tuvo también algún que otro hater, un compositor coetáneo suyo llamado Antonio Salieri, pero esto nunca se pudo demostrar. El caso es que si ves la película llamada Amadeus y Salieri, la reencarnación del mal, y si le tachan de ser un indeseable, en fin, soy impostor que lleva el pobre Amadeus a su final. ¿Qué se puede decir que no se haya dicho de Mozart? Que su música cura el alma y mueve el corazón. Que su obra es la piedra angular del clasicismo. Y que fue una gran pérdida lo joven que murió. Y aunque el hombre trabajó sin ver de sol a sol, sufrió sus penurias. Y aunque Mozart nunca estuvo en Estambul, esto que hoy es la marcha turca es Sonata la mayor rondó.
Te lo dijo, Sheila Blanco, sonata en la mayor rondó, marcha turca. Aquí, ¿dónde? ¿Dónde vas a escuchar esto si no es en Estudio País? Algunos oyentes que llamaron al WhatsApp 351-764-5061, en Facebook dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional, en Instagram seguinos en arroba Estudio País Radio Nacional, y también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. Antonio Francisco Roncich, gracias Quique por llevarnos de paseo por las distintas emisoras de Argentina. Abrazo del gringo Ron. Ana Diricio desde San Martín, Buenos Aires, fiel oyente, me sumo al viaje radial. Saludos Quique, bella voz. Chichi y Héctor Lucas desde Tapiales, Buenos Aires. Quique, te esperamos los sábados para compartir radio. Es muy lindo compartir la mañana viajando por el país con vos. Adriana Marcus, desde el Bolsón Río Negro, el Movimiento Sin Tierra de Brasil, creo está formado por banquineros como el que charlabas el sábado pasado. Elena Cisneros, desde Capitán Bermúdez, Santa Fe. Querido Quique, te sigo desde que estabas en el ET8 y nos hacía bailar con una escoba. ¡Wow! Ahora, antes de dormir, escucho tus cuentos leídos. Y los sábados por la mañana te requiero, me informás, me divertís. Bueno, te requiero. Rubén Colo León, hola Quique, qué deleite escucharte todos los sábados, pero en realidad quiero desde tu programa hacer un reclamo a la dirección de Radio Nacional, es que la mayoría de las AM tienen una frecuencia de FM, sea esto dos emisoras, hasta acá todo bien, pero mi pregunta es por qué no dividen la programación local en una de las frecuencias y sacan la local por una y la que sale por la central, o sea Nacional AM, la dejan así. La audiencia puede elegir, te cuento esto porque yo estoy en Viedma y los días sábados y domingos dejan enganchada la programación, pero los días de semana nos privan. Estamos casi obligados a escuchar la programación local y solo aquellos que tenemos una Siete Mares o una Tonomac Platino. Espera que me descompongo, espérate. Una Siete Mares. Ay, sí. O una Tonomac Platino, dice, solo los que tenemos esto, a veces podemos tomar por onda larga la AM de Buenos Aires. Gracias, un abrazo desde Viedma, Río Negro, dice Rubén el Colo León. Una noble Siete Mares, me quiero matar. La Tonomac Platino, bolú. Sarabadán. Bueno, atento que se viene el pitilín para las informaciones. Luego te cuento de Mavi Díaz y Les Folkis en vivo y de Mora Martínez y Paula Suárez. Todo por todo por, ¿viste? Nunca le hice. Así va, allá, agua. Ahí viene, 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 viene. Quietos, quietos todos. Che, pitilín, centrero.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 11. Santiago Cafiero manifestó que quieren vacunas para los argentinos sin ideologías ni lecturas políticas. El jefe de gabinete en ese sentido dijo que se están firmando los acuerdos con mucha celeridad en el contexto de la pandemia de coronavirus. Falleció Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA y testigo clave en los juicios de derechos humanos. Los organismos de derechos humanos señalaron que su testimonio y las fotos que pudo sacar dentro del emblemático centro clandestino de detención durante la dictadura cívico-militar fueron fundamentales en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia en la reconstrucción del calvario que sufrieron los familiares y víctimas del terrorismo de Estado. El gobierno porteño mostró optimismo por la pronta reapertura de las salas de teatro.
El ministro de Cultura porteño, Enrique Avogadro, manifestó su optimismo sobre una pronta apertura de las salas de teatro con protocolos determinados para garantizar el distanciamiento social.
Bien, la buena noticia que de acuerdo al trabajo que venimos haciendo en conjunto con Fernán Quirós y su equipo, lo que encontramos es que el panorama es muy alentador respecto a los indicadores que hacen a la ventilación, a la circulación del aire y a otras cuestiones que nos dan la ilusión de, dentro de muy poco tiempo, estar en condiciones efectivamente de volver a nuestras salas.
Informó Cristian Varela para Radio Nacional.
Tránsito. El paso Jama en Jujuy está totalmente habilitado hasta las 21 horas. Y los dos puentes Zárate Brazo Largo, habilitados Santa Ríos y Corrientes. Máximo 80 para todo tipo de vehículos. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora en Puerto Argentino y las Malvinas, cielo ligeramente nublado, temperatura 11 grados y medio, humedad de 48%. En tanto en Buenos Aires y aledaños, cielo despejado, temperatura 23 grados 4, la máxima para hoy 25, humedad 64%, presión 1018,4 hectopascales.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
de todas.
Habla Marisa de Mendoza.
Y todos.
Habla Héctor de Mazo.
Soy Marta de Bahía Blanca.
Vilma de Cafayate, Salta.
A todo el país.
Habla Francisco de Lavallón.
Nita de Merlo.
Eduardo de Santiago de Chilo.
Del desde el Bolsón de Negro.
Radio Nacional.
La radio pública tiene...
Argentino.
Hola familia de Radio Nacional, soy Enzo Vergara y vengo a invitarlos a escuchar mi nuevo lanzamiento, Zambas Cordobesas, junto a mis amigos los cuatro de Córdoba y los del Suquía. Ya disponible en todas mis plataformas digitales, Enzo Vergara Oficial. Los espero.
La pelota vuelve a tocar el césped y a besar la red. Los goles los escuchás en un solo lugar.
Jugada de gol, tiro gol.
Con Víctor Hugo y el mejor equipo de todos los tiempos. Relatores, pasión nacional. Para hacer la única transmisión que llega a cada rincón del país. De la Quiaca a la Antártida. Sentilo por la radio pública.
Estudio País. Desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
El Iburba vive en Córdoba y ha dedicado prácticamente toda su vida a la música, en todos sus aspectos. Y El Iburba me aconseja que lea un libro que se llama El alma de Hegel y las vacas de Wisconsin, que habla sobre el mito, entre otras cosas, de que la música clásica no era popular, que es lo que yo acabo de decir hace un rato, ignorantemente. Brahms, me dice Eli, caminaba 15 kilómetros para ir a escuchar las misas que daba Buxtehude y dirigía coros de obreros. John Dowland, antes, era un trovador popular como tantos. Y cuando no había radio ni discos ni ningún medio de comunicación, la única música que se conocía era la que los músicos hacían, no sólo en las cortes y para los nobles y reyes. Cierto es que los más afortunados podían acceder a estudios e instrumentos más elaborados, pero Grieg, Kodály, Smetana, Dvořák, Guastavino y tantos otros abrevaron de las canciones y danzas populares para sus composiciones académicas. Mozart, Beethoven, componían decenas o cientos, según algunos, de cánones que cantaba la gente del pueblo, algunos de ellos sumamente procaces, obscenos y escatológicos. Un par de ellos que estamos cantando con el coro, justamente, se confiesa Eli Burba. Sí, escucho con atención. No lo creo. ¡Qué tonto sos, Pessoa! No lo creo. Me parece que la gente bailaba y tocaba otras cosas en las calles. Que en esas épocas, no sé, yo cité a Johann Sebastian Bach. Ninguna de las cosas de Bach eran populares. Digo yo, dice Eli, que hay que leer El alma de Hegel y Las vacas de Wisconsin, que habla sobre el mito que yo me estoy comiendo, entre otras cosas, de que la clásica no era popular. Bueno, a ver, me voy a la música popular un ratito, porque encontré algo que me gustó y después Carlitos García, desde Villa Mercedes, San Luis, me envió otra cosita y después, estoy siendo un poco misterioso, ¿no? Bueno, provincia de San Luis, lo tengo acá, hecho por sus autores, ya vas a saber, pero escucha estas guitarras, es un vals titulado Provincia de San Luis, hecho por sus autores. Esto es muy viejo, ¿eh? Tiene muchos años. Esta grabación tiene muchos años. Escuchá cómo tocaban estos dos, que después fueron adoptados por Juan Carlos Mareco Pinocho, porque según contaba Pinocho, en ese momento lo habían abandonado. Andá a saber qué le había hecho también, ¿no? Este era uno. Andá a saber qué le había hecho a los guitarristas que se le fueron. Y estaba andando por ahí por Villa Mercedes, San Luis, y los encontró a estos dos impresionantes. Bueno, estos dos compusieron este vals. Prestale oreja. Alfonso y Zavala. El río Paraná venía navegando un piojo con un hachazo en un ojo y una flor en el ojal. Eso era para cantar flor en el juego del truco. Y a mi viejo no le gustaba nada esto de la flor, porque él decía que el truco era un juego de habilidad para macanear, para hacerle creer al contendiente que tenés más naipes de los que realmente tenés. Y él decía que la flor era solo azar, eran tres puntos, pero ganados, que eran mal habidos. Tres puntos, ¿de dónde venía yo y por qué me metí con esto del truco? Porque estaba mirando la provincia de Misiones, y estaba mirando el río Paraná, por donde venía navegando justamente este piojo que dio pábulo al relato de del juego del truco. Pero más o menos por la mitad de la provincia, sobre el río Paraná, veo que hay una ciudad que no conozco, que es Puerto Rico, pero no conozco. Estoy simplemente viajando con la imaginación, como siempre hago, a lugares que por ahí no he pisado jamás. Debajo de Puerto Rico hay un pueblo que se llama Mbopicuá, y conozco una yerba, y tomo de vez en cuando una yerba que se llama Mbopicuá, y que debe ser seguramente por ahí, por la zona. Un poquito más abajo del centro de la provincia, viste que la provincia de Misiones es como una cinta que en la parte superior va derecho viejo hacia el norte, pero en su recorrido es como si te dijese que es una diagonal, va del suroeste al noreste. Más o menos por la mitad y un poquito más abajo, más hacia el sur, veo el Parque Provincial Salto Encantado del Valle del Arroyo Cuñá Pirú. Vamos a hacer una especie de zoom más cerca todavía. En este mapa me parece que no figura Villa Salto Encantado como municipio. Dice Colonia Villa Salto Encantado. A lo mejor se le cambió el nombre y ahora se llama Ciudad Villa Salto Encantado. Pero lo vamos a ver en un ratito. Pertenece al departamento Caínguas de Misiones. Tiene poco más de 4.000 habitantes y fue convertida en municipio hace algunos meses, el 2 de julio de 2020. A 7 kilómetros del pueblo está el ingreso al Parque Provincial Salto Encantado, un gran espacio de 13.237 hectáreas de selva. Y si es para comparar, la ciudad de Buenos Aires tiene 20.000 hectáreas. Más del 60% de la superficie de la ciudad de Buenos Aires ocupa este parque misionero. El mayor atractivo del parque provincial es el Gran Salto Encantado, donde el agua cae, escucha bien, desde 64 metros de altura. Esto habría que ir a verlo, pero bueno, ya sé, no nos podemos movilizar mucho, pero al menos con este programa, con Estudio País, viajamos, nos imaginamos. El agua baja desde el curso superior del arroyo Cuñapirú. Sí, Salto Encantado. En ese lugar vive Gladys Brites. Gladys, ¿estás por ahí en el teléfono?
Hola, buenas tardes, sí estoy.
Ah, bueno. ¿Dije alguna mentira, Gladys?
No, Claudia, casi más que yo.
Bueno, esta colonia Salto Encantado es la que yo veo aquí en el mapa y que ahora se ha transformado en ciudad.
Sí, sería que pasó a ser municipio, no sé si ciudad, porque
sí, bueno,
es un pueblo chiquito.
Sigue siendo un pueblo chiquito, pero tiene 4.000 habitantes.
Sí, porque la colonia sería que como todo disperso, pero es grande así en cantidad de tierra y bueno, y ahí tienen los habitantes.
Claro. Gladys, ¿es tan maravilloso como yo me lo imagino el Salto Encantado?
Puede ser, sí.
Puede ser. Sí. Pero vos lo viste, estuviste.
Sí.
A ver, no te escucho bien.
Sí, puede ser, sí. Por eso le digo que es una maravilla el Salto Encantado.
Y hay, en épocas normales, digamos, si la podemos llamar así, ¿hay mucho turismo en la zona?
Sí, porque como está, no está a muchos kilómetros de la ruta 14, entonces los que se van a Iguazú y eso ya tienen una llegada al Salto y ahí siguen viaje.
O sea que, ¿y el pueblo más cercano es el de ustedes?
Claro, sería que está Salto Encantado, que se donde se va al Salto, antes está Aristóbulo del Valle, y sigue la ruta 14 y estamos cerquita de 2 de Mayo, después San Vicente y así se va para
Y para el sur, ¿puede ser que yo vea acá una ciudad o pueblo que se llama Primero de Mayo?
El Primero de Mayo no es un pueblo, sería que son así un... Tiene ese nombre, pero está dentro de una localidad.
Ah, perfecto. Bueno, ¿y Campo Grande qué es?
Ese sí, también es un pueblo. Sería que está viniendo de Posada,
sí,
antes de Aristóbulo y antes Salto Encantado.
Está bien. Gladys, ¿y vos a qué te dedicas allí donde vivís?
Y nosotros nos dedicamos, sería que todo lo que es la agricultura, le hacemos también animales, aves,
sí,
aves para huevo, aves para carne,
sí,
cerdo,
cerdo. ¿Hay alguna diferencia entre el cerdo y el chancho?
Es el mismo, pero veo que algunos dicen que el chancho suena medio sucio.
No, claro. No, bueno, yo los conocí siempre por chancho.
Sí, chancho. Sí. Creo que él es chancho, pero después cuando pasa a hacer su carne de cerdo.
Muy bien. Esa diferencia me gustó. Carne cuando se come no es de chancho, es de cerdo.
No, ya pasa eso de cerdo.
Qué bueno eso. Sí.
Bueno, también... igual que el pescado, alguno en el agua de pez, después sí, de afuera ya sí, el pescado
cambia, sí.
Sí.
También tienen cabritos, ¿no?
Sí, tenemos cabritos. No es típico de la zona, pero como ya fui con mis padres, siempre criamos cabritos, y entonces no es típico de nuestra zona, porque es más donde hay piedra y eso, pero igual tenemos.
Claro. Háblame de la asociación que tienen con las famosas mujeres soñadoras.
Y es una asociación civil mujeres soñadoras que está involucra a 50 familias, de las cuales hay una parte que tiene una sala de elaboración,
sí,
que productos artesanales que está registrado para vender en Misiones.
Sí.
Y ahí de ahí se elabora, porque fue creada para poder aprovechar las frutas que teníamos en la zona.
Ajá.
Entonces ahí se elaboró, primero se hizo toda la parte que es frutas de la chacra.
Sí.
Y ahí después, como también en los montes hay frutas nativas de los árboles que nacieron en los montes, también claro, se elaboran de eso.
¿Cuáles son las frutas nativas, digamos? ¿Cuáles son las frutas que no han sido sembradas?
Y está la pitanga. Sí, jabuticaba. Sí.
Perdón, repetime esa última.
Jabuticaba o jabuticaba, como quieras, como suena. ¿Sí?
¿Y cómo es eso? ¿Eso es una fruta?
Es una fruta negra que da todas las frutitas redondas, se parece a la arándano. Ah. Pero da todo sobre la madera.
¿Sobre la madera?
Sí, sobre todo lo que es madera del árbol, ahí están pegados.
Ah, pero, mira.
Yo tengo fotos, después sí. Lo voy a mandar a
bueno, dale, pero se cosecha, sí. Eso se cosecha a mano.
Sí, se cosecha a mano y también ella es una planta que da dos veces por año la producción.
Bueno.
Sí.
¿Y qué otras mermeladas hacen?
Bueno, eso es el fruto del bosque, ¿no es cierto?
Sí.
Y también la pitanga, que es una fruta conocida.
Sí, ¿cómo es la pitanga?
Y la pitanga parece un zapallito, pero sí. Es en miniatura.
Ajá.
Pero así rojiza es la fruta.
Y es dulce.
Sí, es dulce y tiene un sabor a su fruta que es pitanga,
sí.
Así como la hoja, el sabor de la fruta. Después tenemos la guaviroba, o guavirá, como le dicen los
guaraníes.
Sí, guavirá.
Sí. ¿Cómo es el guavirá?
Sí, como un níspero, pero es ácida.
Ahí estamos.
Tenemos la siete capotes, que también es una fruta ácida, que de acá también.
Siete capotes.
Sí, siete capotes. Tiene su nombre, yo
sí.
Que...
sí.
Digamos el otro, pero es conocido con esa fruta, con ese nombre, la fruta.
Sí, ese sería el nombre popular, siete capotes.
Sí, el nombre popular, y el uva jai también es una fruta ácida.
También
se parecen, uva jai también es una fruta ácida.
Ah.
Dentro de todas las más ácidas son las que le nombré por último.
Che, me estás mentando muchísima diversidad de frutas. ¿Hacen mermeladas con todas ellas?
Sí, con toda ella, porque hay algunas que todavía, como fueron taladas, se está recuperando. Hay poquitos de lugares, como Siete Capotes y el Uva Jai, son pocos los lugares, pero el que tiene o algo ya le comunica a la asociación y bueno, ahí algunos le venden o van y recolectan.
Casi todas las mermeladas llevan azúcar en su preparación, pero ¿habrá alguna fruta que no necesita agregado de azúcar o todas necesitan?
Bueno, todavía como nosotros, esa parte siempre yo fui la que más me interesaba siempre de ver cuál sería el un proceso para que nos lleven derivado de azúcar, porque hay personas cuando íbamos a las ferias
sí.
Que no pueden consumir azúcar.
Claro, claro.
Pero lo que pasa es que el azúcar es el único conservante que le hace aguantar.
Sin duda.
A la mermelada.
Que si fuese por el sabor, se pueden hacer mermeladas que no tengan agregado de azúcar. El tema es que no se conservan.
No se conserva, por ejemplo, si hay una persona que dice, yo me hago cargo, usted elabora y yo en mi casa, le pone en el freezer o lo que sea,
sí.
se hace, pero si es para guardar y llevar así, yo no.
No, claro. Bueno, hablaste con Juancito y arreglaste que íbamos a cocinar un estofado de mandioca, ¿puede ser?
Sí.
Arranquemos con el estofado con mandioca y bueno, y de postre una ensaladita de frutas. Uy, ya me estoy relamiendo.
O un jugo de las frutas.
O un jugo de frutas también puede ser. Bueno,
sí.
¿Cómo hago un estofado con mandioca?
Y es como todo, ¿no es cierto? Cuando vas a elaborar hacer un guiso.
Sí.
Tenés todas, sería que vos preparas todo lo necesario, pero en este caso sería conseguir la mandioca, sacarle la cáscara, lavarle y tener preparado ya, porque ese lleva un tiempo. Y cortar en cubitos de unos 2 o 3 centímetros y ahí dejar. Bueno, después poner freír carne. La carne puede ser de cerdo, puede ser de pollo o vacuno.
Sí.
No hay una distinción.
No. Claro.
Con lo que más le guste.
¿Y también esa carne se corta en cubitos?
Sí, se puede cortar en cubitos y también se puede, si hay, por ejemplo, unas pedazo más grande, así que tenga algo de hueso, sí, como sobuco, y eso, sí, especiales.
Porque eso le da sabor.
Claro, si tiene partes de hueso le da sabor, porque sí, no es que se hace solo de una pulpa, lo que sea, cuanto más
está bien
hueso, parte así, es más sabroso, sale más rico el tostado.
Bueno, ¿y en qué recipiente preparo esto?
Una olla de fondo grueso.
Ah, una olla de fondo grueso.
Sí, sí, o que sea una olla que no se te pegue, porque si es muy finita...
Sí.
Aparte del fondo, a ver si se quiere pegar.
¿Y si tengo una negra de fierro?
Ah, sí, esa es la típica.
Ah, yo sabía que esa te iba a gustar.
Sí, sí, esa es la típica.
Esa es la típica, claro. Hay que sí, tener en la cocina, sí, hay que tener una olla negra de fierro.
Sí, va, o si no, de aluminio, pero el aluminio, también, si uno le hace, ¿no es cierto? Tiene que sacar, una vez que termina de, sí, de elaborar, ya sacarle de la bien olla.
Bueno, ¿qué es lo que he hecho primero ahí en la olla esta?
Bueno, algo de aceite, ¿no es cierto? Cada uno, como si fuera que va a hacer un guiso,
sí,
y pone la carne que le gusta,
sí,
y le pone a freír, que quede bien así doradita la carne,
bien
siempre poniendo un poquito de agua,
sí,
y como ya está la mandioca preparada, ¿no es cierto?, con
sí,
los cubitos,
bien,
una vez que la carne ya está, que tomó el colorcito marrón, así todo, ahí le agregas la mandioca.
Ajá.
Y le freís un poco otra vez, como si fuera que está con la carne, solo la carne, pero está con la mandioca.
Pero la mandioca, con esa fritura, ¿se alcanza a cocinar?
Todavía, sigue, hay unos pasos que hay que seguir.
Ah, bueno, 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 yo me estoy apurando, sí.
Sí, sí, no, no, es lento la cosa, pero después que... No, de ahí se pone a freír, se fríe la mandioca, porque entonces la mandioca queda con un sabor diferente, no es un gusto hervido.
Ajá.
Ahí le agregas la cebolla de travesa, que nosotros conocemos por cebolla de travesa.
Sí.
Y ajo, ese va de gusto de la persona que está cocinando.
Sí, y eso a medida que voy cocinando, ¿va necesitando que yo le agregue agua?
Claro, usted un poquito de agua para que se frite un poquito la cebolla y el ajo.
Sí, muy bien.
Ahí... Usted le cubre, sería, una vez que ya quedó la mandioca con la carne, todo bien,
sí,
así,
sí,
integrado,
sí,
le cubre con agua.
Ahí está.
Y le cubre con agua y ahí le agrega lo que es todo verdura verde, sería cebollita, perejil, sí, orégano, zanahoria, si prefiere rallada o picada en cubito. Si no le gusta la zanahoria, bueno, lo pone, pero igual que no. Va a ser un guiso de arroz o de... con todas las verduritas, porque las verduritas si le frita queda durita, entonces le pone
claro,
después con el agua.
Claro.
Y ahí le agrega la sal.
¿Y cuánto tiempo lleva todo eso?
Y depende de la mandioca, porque hay de distinta variedad. Hay algunas que en 20 minutos ya están tiernitas y otras que a lo mejor llevan un poco más.
Ah,
y uno... Y el agua, uno decide... Porque después va a quedar así, el juguito va a quedar espeso, no va a quedar así líquido.
Eso es.
Entonces,
eso
si quiere más líquido, le agrega más agua,
sí,
y si no, le deja así como, algunos prefieren como un puré, otros sí, con el juguito, y usted le va manejando.
Sí.
Si le falta agua, le agrega agua,
eso
la
es,
sal, y le va condimentando al gusto sí, de cada uno.
Gladys, y sí, a ver, una pregunta, si yo eso lo hago por ejemplo a la noche y después dejo reposar ese guiso, lo dejo reposar toda la noche y al mediodía del día siguiente lo caliento, ¿no está más rico?
Sí, está rico, pero tiene que asegurarse que sacar, ¿no es cierto?, de donde el recipiente que cocinó y guardar, refrigerar en el
agua. Bueno, sí.
Es como cualquier
plato
que hace a la noche, pero saquen un recipiente, puede ser de vidrio o algo, y el otro día sí le vuelve a calentar en una olla o en microondas, no sé.
Y esto me imagino que está prohibido acompañar con vino, ¿no?
Si el que tiene la posibilidad, pues con vino. Y después un buen jugo también, si puede hacer.
Ah, un buen jugo, sí, pero eso sí, es, sí, eso me lo guardo de postre, más vale.
Claro, después come la mandioca y toma el jugo de postre.
Ajá.
Y ahí es que, por eso es igual como un guiso. Yo creo que hay guisos de arroz y las personas le gustan con juguito, otro más bien sequito y así la mandioca va. Pero el punto usted le da a la mandioca, si está blandito, tiene más como puré.
Claro, claro.
Y también hay personas que hace el mismo proceso con batata o con papa.
A este guiso, por ejemplo, ¿le puedo agregar arroz?
Le puede agregar arroz porque veo que solo la mandioca por ahí hay personas. Usted le puede agregar el arroz que quiera, la cantidad necesaria.
Ahí está. Bueno, ¿qué más, Gladys? Y de postre una ensaladita con las todas esas frutas que tienen ustedes. Es impresionante los nombres que me tiraste.
Claro, la fruta más sería que nosotros hacemos acá ensalada cuando hay época de, aparte de las verduras de la huerta, hacemos también de palta cuando hay.
Ah, sí, claro, sí. Claro, claro.
Y después verduras así de la huerta.
Bueno, ¿tenés familia, Gladys?
Sí, tengo, sería que mi esposo y tres hijos que vivimos acá en la chacra.
¿Y qué edades los hijos?
Sí, ya son grandes mis hijos, son, hay de 27, 30 y 31.
Ah, bueno, pues ya tendrían que irse de la chacra.
Sí,
¿eh?
Sí.
Debe ser demasiado buena, por eso se queda.
Yo creo que sí, porque, y eso es que los límites siempre le puse, pero
sí.
Es como nosotros trabajamos en familia,
claro.
No es que ellos están, digamos, todo el día sin hacer nada, ¿no?
No, nada de andar al pedo.
No. Ahora todos trabajan.
Ahí todos laburan.
Sí, todos laburan.
Sí.
Esta semana estaban haciendo recolección de cosecha de té.
Ah, mira. Sí.
Entonces, también, porque tenemos té y ahí hay que cosechar y llevar.
Es obvio que la naturaleza te da muchas cosas en esa zona, Gladys, ¿no?
Sí, da cosas. Y ahora estamos un poco, estamos con problemas de, en todo el país. Creo que lo mismo es la falta de agua y lluvia.
Ahí está.
Sí.
Che, ¿coronavirus en la zona hay?
En el pueblo de Aristóbulo, hace más o menos un mes y medio, que hubo dos casos porque parece que eran camioneros que adquirieron en otro lado.
Ajá.
Y ahí, pero después se fue, de ahí como que ahora no hay ni un caso.
¿Y allí en Salto Encantado no hay?
No, ni en Salto Encantado ni en Aristóbulo. Pero uno nunca sabe, porque si se va liberando malas rutas,
puede ser claro, también. Claro. Gladys, gracias por este ratito, gracias por el guiso de mandioca, me encantó. Sí. Y bueno, te mando un beso grande y muy amable por todos estos detalles, ¿eh?
Sí, yo le voy a mandar la foto de las frutas.
Bueno. Dale.
Taco, voy a sacar y le voy a mandar.
Dale. Abrazo grande y saludos a la familia.
Gracias, que sigan bien.
Le escuchaste a Gladys Brites. ¡Apa! En Salto Encantado, che. Hay que ir ahí, ¿eh? Hay que ir, porque el mayor atractivo del parque provincial es el gran Salto Encantado, 64 metros de altura, del arroyo Cuñapirú. Ahí tenés. Bueno, Gladys Brites, aquí, en Estudio País. Vamos. Muy bien. Mirá, Alfonso y Zavala hicieron este vals Provincia de San Luis en el año 1965. Y bueno, yo tengo esta grabación que está interpretada por ellos dos, ¿no? Después, muchos años después, en el 2010, un sanjuanino, mirá vos, Eduardo Troncoso, que vive en la provincia de Buenos Aires, le escribió una letra. Y como el tema es de Alfonso y Zavala, hace alguna alusión a la calle Angosta y a esas cuestiones de estos mercedinos. Ahí recibí un saludete de Carlitos García, que siempre me manda cosas, un guitarrista enorme, Carlitos. Y me envió una versión de Daniel González, que es de Merlo, y que quiero hacerte escuchar, porque es la mezcla de esa melodía de Alfonso y Zavala y la letra de este Eduardo Troncoso, escrita recién en 2010. Thank you.
en este dulce vals se queda el alma prisionera. En el primer compás el sentimiento abre una huella. Un viento girador que va esparciendo amor, a pleno cielo irá creciendo en mí. Y en esta sensación de ser feliz camino por las calles de San Luis. Son calles que enamoran, que matan la tristeza, y están puntando el sol, derramando su luz sobre mi corazón. Hay una callecita popular que llena de nostalgia viene a mí, una vereda sola que al brillar te deja las guitarras un sentir. Pareciera que Dios estuvo aquí derramando sus dones sin medir toda la inspiración que en Alfonso y Zavala quedará eternizada en la canción. Hay tierra de mi carne que a latir palpita en el ranquel que habita en mí, tierra que en sus colores ofreció a una vieja telera en Nogolí. La mano del compadre es la emoción, una rama de paz con su raíz, y el sueño de un cantor entregando el amor que tiene por San Luis. Y no me alcanza el vals al describir los sentimientos. Va y ven, lo voy cantando noche adentro. Noche y lucero van, serranos el cantar, perdido en serenatas por ahí, porque bajo este cielo amanecí, parido en los cogollos que aprendí. Sobre tu piel tu nombre, latiendo con el mío, a todo mi país lo envuelve tu dulzor. Provincia de San Luis, hay una callecita popular que llena de nostalgia viene a mí, una vereda sola que al brisar le deja a las guitarras un sentir. Pareciera que Dios estuvo aquí derramando sus dones sin medir toda la inspiración en Alfonso y Zavala, quedará eternizada la canción. Hay tierra de mi carne que a latir palpita en el ranquel que habita en mí, tierra que sus colores ofreció a una vieja telera en Nogolí. La mano del compadre es la emoción, una rama de paz con su raíz, y el sueño de un cantor entregando el amor que tiene por San Luis.
Estaba acordando de Sarabatra, Barabatra, Irabaratra, Ira, Ya cuando escuchás esto, desemboca inevitablemente en porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Bueno, eso es de Atahualpa Yupanqui. Pero porque voy de atrás para adelante, ¿eh? Y corro el riesgo de hablar al pedo en serio, que era lo que mi viejo me había prohibido. Y me dijo, me decía siempre, es muy feo hablar al pedo en serio. Así que lo voy a decir medio en tono chistongo, esto que estoy contando, de esta introducción. Hace muchos años, el finado Domínguez, gran guitarrista, Juanjo, me contó que esa introducción la había hecho otro guitarrista, Roberto Grela, y que se había incorporado definitivamente al tema. Y cada vez que alguien quiere hacer este tema, va a esa misma introducción, y nadie menta a Roberto Grela como el creador del Sarabandra. Pero ya lo tenés incorporado en la oreja. Digo que venía de atrás para adelante porque estaba mirando el mapa de la provincia de Santiago del Estero. Y estaba mirando, me fui hasta la ciudad de Santiago del Estero, pero antes tengo que hablarte de la provincia. Pero como encontré Santiago del Estero, un puentecito, y después encontré la banda, me acordé rápidamente de Sacataragatatacatraira, Sacataragatatacatraira. Vamos con la introducción. Sacataragatatacatraira, Sacataragatataragatata. A lo mejor el mismo músico que hizo esta chacarera le metió esta introducción que después se repite antes de cada estrofa. Pero después del Sacataragatatrarara viene automáticamente de la banda hasta Santiago. Hay un puente que cruzar. No le empines mucho al trago porque puedes resbalar. Y me quedó sonando en el melón y preguntándome, totalmente al pedo, como decía mi viejo, preguntándome si el músico que hizo esta chacarera ya le había agregado per se en la música esta introducción, o se la hizo algún grupo folclórico que encaró el tema. No sé. ¿Qué sé yo? Son esas disquisiciones en las cuales me meto, después no sé cómo salir. Más vale salgo con el mapa. Estoy mirando el mapa de Santiago del Estero. Ubicación, Santiago limita al norte con Salta y Chaco. Al este nuevamente con Chaco y también con Santa Fe. Al sur, Santiago limita con Córdoba y al oeste con Catamarca y Tucumán. Antes de la conquista realista, el territorio de Santiago estaba habitado por muchos pueblos, entre ellos los tonocotés, mocovíes, sanavirones, huichís y los com. Durante las guerras por la independencia, Santiago del Estero apoyó la revolución desde sus comienzos en mayo de 1810. Durante los años 1815 y 1817, el coronel y caudillo federal Juan Francisco Borges se rebeló contra la autoridad central por la autonomía provincial de Santiago, pero terminó fusilado por el ejército del norte que conducía Manuel Belgrano. No sé si querés que te lo repita, pero ahí había un héroe de la autonomía provincial de Santiago que está bastante olvidadito el tipito, ¿no? El comandante federal Juan Felipe Ibarra declaró la autonomía de Santiago del Estero el 27 de abril de 1820. Santiago cuenta con una población de alrededor, digo, de 1 millón de habitantes. Ahora sí, hago el zoom sobre Santiago del Estero, sobre el puentecito, sobre la banda, sobre Beltrán, el Sanjón, Villarroble, Los Quiroga, Terma del Río Hondo, Clodomira, Sin Volar. Es maravillosa esa zona. Santiago, en el territorio en donde se encuentra hoy la ciudad de Santiago del Estero, el pueblo tonocotés practicaba la agricultura sobre la costa del Río Dulce, del cual sacaban el agua para regar por inundación. Separadas por el puente carretero, Santiago del Estero y la banda conforman el principal aglomerado urbano de la provincia con más de 350.000 habitantes. Voy a tratar de comunicarme con LRA 21 AM 1130 FM 98.5 Nacional desde la ciudad de Santiago del Estero, capital provincial, con Verónica Cecín. Verónica, ¿estás por ahí?
Sí, aquí estamos. Un gusto, Quique.
Bueno,
un placer.
Lindo escucharte.
Igualmente.
Sos santiagueña, ¿no?
Sí, nací aquí en la capital de Santiago del Estero, así que bueno, un placer poder compartir con ustedes las noticias que tenemos en nuestra provincia. Bueno, con temperaturas altísimas ya a esta época del año, ¿no?
Sí,
hemos tenido durante octubre temperaturas de entre 40 a 42 grados y ahora entre 36 y 37 grados.
Sí,
así que
sí.
Está lindo para venir a Santiago,
Sí, bueno, está lindo siempre y cuando encontré un arbolito.
Claro, por supuesto.
Claro.
Se dice que somos dormilones a la siesta, pero en realidad es porque no se puede andar a la siesta con el calor que hace.
¿A dónde vas a ir a la hora de la siesta? Bueno,
hay que quedarse.
Bueno, ¿cómo ingresaste en la radio? ¿Cómo empezaste a trabajar en radio?
Bueno, he comenzado en el año 2000 como contratada y en el año 2004 junto con otros 1000 compañeros de todo el país hemos quedado en planta permanente. Así que bueno, desde ahí que estamos trabajando, con algunos tropiezos en el medio, pero bueno.
¿Cuáles? Contame los tropiezos.
Bueno, a ver, en el 2015 asumo la dirección de la emisora. Durante la presidencia de Cristina Kirchner.
Sí.
Y en el año 2010, bueno, recordamos que ese mismo año hubo elecciones en nuestro país.
Sí.
El 10 de diciembre asume el gobierno de Cambiemos. Y en el año 2017, junto a otros ex directores, nos dejan cesantes por considerar que nuestros cargos habían sido políticos.
Ajá.
Sin estudiar nuestros legajos, porque en mi caso, como les decía, he ingresado en el año 2000 como contratada y en el 2004 he quedado en planta permanente.
Sí.
Además de eso, tenía fueros gremiales porque pertenezco al Círculo de la Prensa de Santiago del Estero. Así que bueno, con todo
hemos
peleado ante la justicia
Y
supongo, gracias a Dios.
No, supongo que habrá sido durante la gestión de Lombardi.
Claro, exactamente.
Lamentablemente. Bueno. Y más siendo delegada de un sindicato, ¿no te da vergüenza?
Bueno, pero bueno, eso nos ha ayudado, digamos, a que en febrero, en realidad el juicio ha sido ganado en diciembre, después de las fiestas, así con un lindo regalo de Navidad.
Sí, sí.
Pero bueno, mi reincorporación llega en febrero, el 14 de febrero del 2020, así que bueno, aquí estamos contentos de poder llegar a toda la gente con la información y con lo que a uno le gusta hacer, ¿no?
LRA 21 AM 1130 FM 98.5 Nacional Santiago del Estero. ¿Dónde está el edificio? ¿En el centro de la ciudad?
Sí, sí, está ubicado en pleno centro, en calle Urquiza, entre Buenos Aires y 25 de Mayo, pero bien está en el centro. La planta transmisora sí está un poquito más alejada de la ciudad, pero el edificio de Radio Nacional comparte edificios junto al Correo Argentino, está justo en el medio, digamos, del corazón de la capital de Santiago del Estero.
Bueno, mando un saludo desde acá a la gente de planta, que siempre los tienen medio alejados, se acuerdan poco de ellos, pero yo los tengo muy presentes, ¿no? Como laburantes de la radio, así que va primero un saludo para la gente de planta. Ahí está, ahí tenés, para que vean. Ahí tenés para que vean. ¿Qué se ve?
Nuestros compañeros que son, la verdad que son esenciales también en el trabajo
bueno,
para que uno salga al aire.
Y mirá si ellos bajan la guillotina esa que tiene la palanca, chao, se terminó.
No sale más la transmisión. Tan importante para nosotros porque, más allá del trabajo que uno se viene realizando, les cuento que aquí es fundamental el trabajo del mensaje al poblador, ¿no? Parece mentira en estas épocas. Pero sobre todo la llegada que tenemos al interior de la provincia es fundamental porque la gente sigue eligiendo Radio Nacional para poder comunicarse con su familia, inclusive ahora con el tema de internet y poder salir a través de una página, comunicarse incluso con sus familiares que están en otro lugar del país y del mundo.
¿Y cuáles son los mensajes más frecuentes?
Por ejemplo, bueno, en este caso...
Pagame lo que debes.
puede ser. Por lo general es, te envío tal cosa, ¿no?
Ahora
en época de pandemia eso no se puede hacer tanto, no se ha podido hacer
tanto.
Pero ha sido los mensajes en estos últimos tiempos ha sido cómo están pasando esta cuarentena, aislamiento. Pero por lo general los mensajes, digamos, en otras épocas suele ser... llego tal día, esperame en la terminal, o esperame en la terminal de alguna ciudad chiquita de aquí de Santiago del Estero, o te mando tal cosa a través del correo, bueno, son los mensajes por lo general que llegan al poblador, ¿no?
Y me imagino que ahora con el tema de los celulares también habrá alguno que le dice, andate a donde tenés señal a las 7 de la tarde que te voy a llamar. por ejemplo.
Sí, sí, ha pasado, claro. Tenemos experiencia de gente que nos cuenta que se tienen que subir a los árboles para poder tener señal y poder incluso mandar los mensajes a nosotros, ¿no? Parece mentira en esta época. No,
pero seguro, un tipo hace muchos años puso la pata en la luna y hay que subirse a un árbol para hablar por teléfono, las putas.
Sí, sí, sí. No. Sí, pasan esas cosas.
No. Bueno, a ver, COVID en la ciudad de Santiago del Estero.
Bueno, en estos momentos tenemos más de 10.600 casos en nuestra provincia, con 137 fallecidos. Veníamos bien, Santiago del Estero era una de las provincias que venía bien, incluso nosotros en plena pandemia, cuando había algunas provincias que estaban muy afectadas por esto de los casos, nosotros estábamos en una etapa de distanciamiento social.
Sí.
Pero en el mes de agosto apareció el llamado, que ustedes se deben acordar, el llamado caso 41 del señor Ávila.
Sí, sí.
Que es el que, bueno, lamentablemente, regó por todo Santiago del Estero,
sí, claro,
al COVID-19, y desde allí que comenzamos con estos casos que ahora, bueno, lamentablemente, no se los puede parar. Igualmente estamos en una etapa, de meseta, según se da a conocer desde las autoridades provinciales. Y bueno, habrá que esperar a ver qué es lo que dice el gobernador este fin de semana, teniendo en cuenta que ya terminan una nueva etapa de aislamiento, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí el transporte público de pasajeros no funciona, no hay actividad en los gimnasios, los bares comenzaron recién esta semana a funcionar con todos los protocolos, por supuesto, existentes.
Sí.
Y bueno, tenemos la circulación no es total, del lunes a viernes la circulación es de 7 a 22, y sábado y domingo hasta las 18 horas nada más. Que bueno, esos son, digamos, los protocolos con los que se está cumpliendo aquí en Santiago del Estero. Más de 10.600 casos en la actualidad.
Háblame de la gente. A mí me interesa que se echen miradas también sobre la gente, ¿no? Porque desde lejos, yo no estoy en Buenos Aires, estoy en el noroeste de la provincia de Córdoba, y a veces echo miradas sobre algunas provincias y algunos lugares donde todavía hay una especie de feudalismo que está de alguna manera manejando no solamente la política, sino que hay un machismo acendrado, una especie de atraso en cuanto al pensamiento, en cuanto al desarrollo de la información. ¿Cómo es Santiago del Estero? De acuerdo a tu visión, Verónica,
En cuanto a los medios de comunicación,
En cuanto a la gente en general, la vida en general, ¿cómo es?
Bueno, no, sí, aquí todavía falta, ¿no? Un poco de adelantarnos en cuanto a lo que es pensamiento. Más allá de que hay organizaciones que trabajan sobre todo, bueno, en cuanto a la defensa de la mujer y también de poder incorporarnos más en distintas actividades, todavía se mantiene esta mentalidad machista en algunos sectores, ¿no?
Sí.
Cuesta un poco insertarse.
Sí.
Es más, en mi caso particular, cuando asumo la dirección, como que se ha subestimado, en el caso de la emisora, se ha subestimado muchas veces el trabajo de la mujer.
Claro, ¿cómo una mujer va a ser, una mujer va a ser directora, claro, de la radio?
Claro, sí, sí, sí.
Sí.
Eso todavía cuenta, digamos, la inserción, incluso con el tema de violencia de género también. Existen muchos casos de violencia de género en la provincia, se ha dado en estos últimos tiempos, a pesar de la lucha de algunas organizaciones.
Sí.
Y bueno, en cuanto también al trabajo de los medios de comunicaciones, como que está muy centralizada la información, medio de comunicación igual al gobierno de la provincia, ¿no?
Claro, mucha dependencia, sí.
Es difícil por ahí encarar algunos temas particulares, porque a veces puede no gustar en algunos sectores. Y bueno, sobre todo los medios que tienen mayor preponderancia y más llegada en Santiago del Estero son los que están de alguna manera ligados
Al
gobierno.
Sí, a lo mejor allí lo que, bueno, esto existe en todos los medios de comunicación, estatales, privados, siempre hay una especie de miedito a ver de lo que vas a opinar, lo que vas a decir, qué casos vas a ventilar, siempre hay un cachito de miedito. Lo que pasa que en una provincia como Santiago del Estero debe ser mucho más descarado el tema, ¿no?
Sí, es más difícil, ¿no? Es más difícil porque es una lucha contra un gigante, la verdad.
Sí.
Que por ahí cuesta muchas veces hablar, como decíamos, de algunos temas por esta relación que existe. Pero bueno, de todas maneras, uno de a poco va insertando temas dentro de su agenda.
No, va mandando un poco de fruta.
Sí.
Claro. Sí, bueno, hay que desarrollar cierto zorrerío en estos medios, ¿no? para mandar un poco de fruta casi sin que se den cuenta.
Así es, siempre sabía decir, en mi caso particular, es que hay que pegar porque no duela tanto.
Sí, 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 sí. Bueno, yo solo me meto en estos temas, te aclaro. Nadie me empuja. Hablabas recién de violencia familiar. En esto que llamamos contexto de pandemia, ¿han aumentado las denuncias? ¿Ha habido más casos de violencia en esta cuestión de vivir encerrados en las casas?
Sí, sí, nosotros hemos realizado innumerables notas con distintas organizaciones, incluso con oficinas que trabajan dentro de los municipios, oficinas de violencia de género, y ellos mismos nos han dado a conocer que entre un 20 y un 30% ha sido el aumento de casos de violencia de género, justamente por ese contexto, ¿no es cierto?, de encierro. Claro, y nos decían también desde estas oficinas que todavía existe ese miedo de la mujer para denunciar, ¿no? Y existe el miedo, nos decían, porque bueno, tienen miedo a morir, tienen miedo por sus hijos, tienen miedo incluso hasta por lo económico, porque lo que se ve aquí, por ejemplo, en la provincia es que estas personas, estos violentos, suelen no solamente ejercer una violencia psicológica contra la mujer, física, también económica, porque ¿qué hacen? Le retienen las tarjetas de cobro.
Sí, generan, primero generan dependencia. Y es y la dependencia es como apoderarse de la persona. Esto es así. Y después, las mujeres que pueden, las mujeres que no solo se atreven, sino que pueden ir hasta la policía y hacer una denuncia, la policía en general se les caga de risa. Y en general, la policía le dice, no, anda, nena, ya vamos a ver, no asentés la denuncia, le dicen a las mujeres, más vale hacer una exposición. ¿Por qué? Porque la denuncia los deja a los canas abrochados. Y entonces no quieren tomar la denuncia de violencia familiar de las mujeres. Y esto no es solo seguramente en Santiago del Estero, esto es en todo el país.
Sí, sí, seguro, sí. Incluso lo típico, ¿no? La pregunta típica, ¿qué habrás hecho para tal cosa?
Exactamente.
Sí, sí, bueno. Es la pregunta con la que se encuentran muchas de estas mujeres todavía. A pesar que hay muchas capacitaciones, se han hecho capacitaciones tanto en la policía, incluso la policía cuenta con oficinas de violencia de género,
y está,
está faltando como algo más, ¿no? Porque todavía existen los femicidios en nuestra provincia, bueno, como por supuesto lo estamos viendo en el país también.
Sí, sí,
es como que está faltando algo más, un paso más, porque no sirve la restricción, no sirve el botón antipánico. Hace poco en la ciudad de La Banda han matado a una mujer en plena vía pública, contaba con un botón antipánico, es decir, que no está funcionando.
Sí.
Entonces nos está faltando algo más, seguramente.
Y está en vigencia la ley Micaela. Lo que pasa que, bueno, la ley, mientras quede nada más que en lo escrito, no sirve para nada si no la ponemos en funcionamiento.
Sí, sí, en las capacitaciones.
Claro.
Se han hecho capacitaciones en base a la ley, pero bueno, no falta.
Sí,
por eso digo, falta algo, seguramente, algún paso más para dar.
Oh, bueno, cansado de repasar derrotas, te saludo, Verónica Cecín. No, bueno, Santiago del Estero, independientemente de todo esto, tiene lugares donde ir a hacer turismo cuando se pueda, que son maravillosos, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas.
Bueno, ahí está Termas de Río Hondo en el mapa, muy cerquita de la ciudad de Santiago del Estero, donde se puede.
Exactamente, sí, a 90 kilómetros está Termas de Río Hondo.
Sí.
Lamentablemente este año MotoGP no se pudo hacer, el TC no se pudo hacer, la apertura de temporada de Termas, que sabe ser tan lindo, tampoco.
Bueno,
lo que se está haciendo ahora en Termas es activar un protocolo a prueba, se puede decir, para lanzar lo que es Termas de Río Hondo en el verano.
Ahí está.
Alguien puede decir, pero el verano en Termas sí se lo puede hacer. Y se está lanzando de a poco un protocolo, porque también se ha dado apertura a algunos hoteles que han sido, bueno, tan afectados por esta pandemia. Sí. Tenemos un hermoso lago en el que también la gente puede venir a disfrutar.
Gracias, Verónica. Te mando beso grande, beso respetuoso, ¿no? Porque ya sé que sos una señora casada.
Muchas gracias. Igualmente, ha sido un placer. Ha sido un placer conversar con ustedes.
Gracias, Verónica. Muy amable.
Que anden bien.
Chau, chau, chau.
Chao.
Bueno, le escuchaste a Verónica Cecín, de LRA 21 AM 1130, FM 98.5, Nacional, Santiago del Estero, ciudad capital. Qué gusto charlar de estas cosas con esta soltura, por radio, por esta radio. que se escucha en todo el país. ¡Qué gusto! ¿Y en qué programa? En Estudio País. Esto fue grabado por el Gordo Domínguez hace mucho tiempo. Es un tema de él, se titula Subiendo al Cielo. Bueno, lo podía tocar él y algunos otros. Y creo que haciendo un poco de batería o ritmo está el Colo Belmonte. Bueno, también otro amigo que se dedica a la música, entre otras tantas cosas, y que vive en la ciudad de Córdoba, Julio Villarroel, quiere decir algo. Dice, Bach componía a lo bestia, y aunque soy bastante ignorante en cuanto a su obra, sus corales se cantaban en las misas o eventos religiosos a donde concurría la gente del pueblo. Supongo que mucho más masivamente que en las cámaras reales. Es muy interesante ver cómo compositores académicos como Edgar Di Fulvio, por ejemplo, escribía sus composiciones utilizando los errores, entre comillas, rítmicos, como tocaban los criollos de quienes escuchaba cosas no académicas, y lo fundamentaba diciendo que esa era la manera como esos músicos intuitivos lo sentían. Lo popular y lo académico creo que solo difieren en el grado de complejidad e instrumentación de lo que se produce según los elementos que cada uno, quien tenga o pueda acceder. Pero la belleza de unas y otras expresiones está más allá de esa complejidad y emociona tanto una sinfónica siendo Wagner como una coplera cantando en medio de las montañas, que es en definitiva lo que verdaderamente importa. Y en eso coincidimos, ¿no? Dice Julio Villarroel. ¿Viste lo que hizo ahí con la melodía? Maravilla, ¿eh? Hice un programa hace muchos años y estaba, digamos, como músico estable, Juanjo Domínguez. Un lujo, pero maravilloso y total. Viene el pitilín, atento. El pitilín centrero. Ahí lo tenés, mirá, faltan 9 segundos, 7 segundos, ya, ya. Ahí va, 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 va. Quietos todos, quietos todos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Mediodía en la República Argentina. Inés González García aseguró que las vacunas contra el coronavirus que se apliquen habrán pasado todas las pruebas de seguridad. El ministro de Salud aclaró que no será obligatorio vacunarse y remarcó que están negociando con varios laboratorios para poder contar con las dosis lo antes posible. Diego Maradona sigue su recuperación en una clínica privada.
Tras visitarlo en la clínica donde se encuentra internado, su representante legal, el abogado Matías Morla, habló de incertidumbre y dijo que Diego se encuentra sedado.
Bueno, recién le oí a Diego, estaba descansando, hay que esperar la evolución, así por la situación en la que la vi recién, no hay chances que salga, está sedado, a la espera de distintos resultados, pero bueno, Diego es una persona que ante la adversidad, cuanto más fuerte está, es una persona que nos demostró a todos los argentinos la fuerza que tiene, el empuje que tiene, y que tiene un Dios que lo ilumina aparte, y ese Dios no lo va a decir. Como dicen en Colombia, que no es Dios, pero es hijo de Dios. Acá la diferencia, distintos parientes y yo como abogado de Diego, la dejamos a un lado, lo único que nos interesa a todos, hay un anclaje común que es la salud de Diego Maradona, están comunicándose los médicos de la clínica constantemente con todos los parientes, las hermanas unidas, los hijos unidos, estamos en un momento de mucha incertidumbre.
Informó Cristian Varela para Radio Nacional.
Tránsito.
En estos momentos mucho tránsito por la General Paz hacia el acceso norte. La autopista Ubasa Buenos Aires-La Plata no presenta demoras hacia la zona del acceso norte y la zona de Cantilo. Trenes y subtes a horario. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora en Mar del Plata, cielo ligeramente nublado, temperatura 22 grados 6, humedad 60%. En tanto, Capital Federal y aledaños, también el cielo está ligeramente nublado, hay sol, la máxima para hoy 26 grados con muy buen tiempo. Ahora, 24.8, humedad 60%, presión atmosférica 1018,2 hectopascales.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy Nacional.
Muchas tonadas. Un gran encuentro. Estudio País. Con Quique Pessoa. Por Nacional.
Yo soy como la chicharra y una canastita llenita de flores. Corta vida y larga fama, consérvala siempre vivita, y que son mis amores. Y me la paso cantando, y una canastita llenita de flores. De la noche a la mañana, consérvala siempre vivita, y que son mis amores. Y una canastita llenita de flores.
Dicen Paula Suárez y Mora Martínez, Mora en canto y alguna percusión, y Paula Suárez en el piano, canciones propias y algunas prestadas. Sábado 7 de noviembre, ¿cuándo? Hoy, 21 horas, sí, transmisión en vivo a través de streaming, claro, www.cafevinilo.com.ar. Podés comprar tus entradas entrando a www.cafevinilo.com.ar. Transmisión en vivo, Café Vinilo, Paula Suárez, Mora Martínez, canciones propias, algunas prestadas, sábado 7 de noviembre, 21 horas. Sí, dale, dale, dale.
Son mis amores y una canastita llenita de flores. Y una canastita llenita de flores, consérvala siempre vivita, y que son mis amores. Consérvala siempre vivita, y que son mis amores. Consérvala siempre vivita, y que son mis amores.
Yo me acuerdo, yo tengo las voces más o menos patentes en la memoria, porque, a ver, si bien yo nací en Rosario, mi viejo tenía campo a unos 70, 80 kilómetros de Rosario, y pasábamos mucho tiempo en el campo. En realidad, los fines de semana, las vacaciones, los días libres, estábamos en el campo. En realidad, estábamos en Rosario, porque yo tenía que ir a la escuela, mis hermanos también. Pero todo el tiempo de vida fuera de la escuela estábamos en el campo, porque, insisto, estábamos cerca de Casilda, cerca de un pueblo que se llama Sanford, que está ahí pegadito a Casilda, y a pocos kilómetros de allí. Se medía en leguas, ¿no? Decían 4 leguas, 5 leguas. Wikipedia legua, así te enterás cuántos kilómetros tiene una legua. Y entonces, bueno, pasábamos mucho tiempo en el campo. Se escuchaba Radio AM en aquellos años. ¿Y qué se escuchaba? Radio Nacional de Rosario, LT8, LT3, LT2, que eran las tres radios AM que no eran nacional y que estaban en esa ciudad. Y se escuchaba muy bien eso. Y recuerdo los mensajes que se enviaban, no sé si o lo llamaban por teléfono o alguien iba a la radio y llevaba un papelito, y era un mensaje a alguien que estaba en el campo. Y yo me acuerdo también que en esa época, bueno, Luisito Landricina se hacía un picnic con el tema de los mensajes a los pobladores del campo, ¿no? Aquello de deje la tranquera abierta porque voy a llegar muy mamado con el sulky a las 3 de la mañana, no me voy a andar bajando. Bueno, de ese tipo de mensajes chistosos había muchos, pero también estaban los otros. dígale a tal que el médico lo espera, la espera en tal parte. Bueno, el recuerdo de esas voces, te decía, lo tengo muy grabado e insisto, parece algo del pasado. Pero fíjate vos, Radio Nacional tiene como 50 emisoras diseminadas en todo el país. Y hay zonas en las que todavía se necesita este mensaje al poblador rural. Bueno, parece que hay un libro de un tal Jorge Piccini que se titula justamente Mensajes al poblador rural, más de 70 años en el aire de la Patagonia. ¿Estás por ahí, Jorge?
Aquí estoy, comandante.
Hola, Jorge.
Gracias.
Bueno, estoy hablando, ¿a qué ciudad?
A Bariloche.
Estás acá en Bariloche.
Desde el año 2002.
Bueno, ¿y vos naciste dónde?
Yo nací en Entre Ríos, en Masa del Vaso. Sí, me fui a vivir a Santa Fe, justamente vos estabas comentando Santa Fe.
Sí.
Y de Santa Fe me vine a los 30 años acá a Bariloche.
¿Y de profesión qué?
Soy fotógrafo y diseñador gráfico y trabajo en docencia, en nivel secundario y nivel terciario.
Ajá.
Y en cuanto a fotografía, en producción de libros y trabajos personales.
Bueno, ahora contame del libro. ¿Es un libro plagado de fotografías y relatos o es solo fotos?
Mirá, es de fotografía, pero te voy a comentar cómo comenzó todo esto.
Sí.
Bien comentabas vos de que vos tuviste, viviendo casi por esa zona, tuviste contacto con el mensaje al poblador desde la radio. Yo, viviendo en Santa Fe, no lo conocía.
Ah, ok.
Lo conocí recién cuando me vine a la Patagonia. Bien como comentabas vos, hay lugares donde se sigue usando, por supuesto que hay muchas provincias donde lo usan, pero en la Patagonia es fundamental esto, por
distancias, es. Sí.
Hay lugares donde no hay señal de internet, ni teléfono, entonces
claro.
La radio es el único medio de comunicación.
Claro.
A mí me interesó retratarlo desde la fotografía.
Claro, esto es también demostrativo de la falta de servicios en general en la Patagonia.
Lo que quise reflejar con el libro, me llevo cerca de 15 años hacerlo, lo que yo quise reflejar es la importancia que tiene la radio para llegar a los... A la gente, ¿no? A la gente que vive alejada de la ciudad.
Ahí está.
Entonces, ¿de qué manera me acerqué yo? Desde la fotografía. Entonces empecé a fotografiar todos los lugares, recorrer toda la Patagonia, comunicarme con las radios, que me cuenten de qué se trata bien, me comuniqué con todas las radios de la Patagonia. Y fui consiguiendo los mensajes escritos originales de puño y letra.
Ah, mirá.
Eso fue increíble.
¿Y están en fotografía esos mensajes?
Están en el libro. Lo que yo hago es mostrar fotografía de gente trabajando en el campo, de momentos cuando se escucha con la radio, y los mensajes fotografiados por mí mismo, por supuesto, en una página. Tengo mensajes del año 72. Escrito de puño y letra, ¿no?
¡Qué bárbaro! Sí. Acá tengo un listadito que quiero leer de emisoras de Nacional que emiten mensajes al poblador en la Patagonia y que participaron del libro. Bueno, Abuelo de Pájaro, veo que la que está más al norte está al norte de Neuquén, que es LRA 52 Chosmalal.
Así es.
Y la que está más al sur debe ser Ushuaia.
Y un poco más tenemos en Antártida.
En la Antártida también,
Me he comunicado con ellos, pero no he conseguido los mensajes escritos a mano, ¿no?
Claro. LRA 52 Chosmalal, LRA 10 Ushuaia, LU4 de Comodoro, LRA 2 de Viedma, LRA 54 Ingeniero Jacobacci, LRA 55 Alto Río Senger, LRA 59 Gobernador Gregores, LRA 57 El Bolsón, LRA 30 Bariloche y LRA 9 Esquel. Las nombro porque afectivamente, a veces, si estamos en lugares como estos, nos gusta que nos nombren. Nos gusta que digan quiénes somos y de dónde somos. Por eso, simplemente me tomo un ratito para leer y contarles quiénes son las radios que han participado de esto. El libro, entonces, es un documento fotográfico.
Fotográfico, sí.
Y también cuenta con los textos, algunos en fotografía.
Sí, conseguí texto desde el año 72, más viejo.
Sí.
Y bueno, también hice un mapa de todas las radios que nombraste vos, porque yo me centralicé, me focalicé en la Patagonia.
Claro.
Desde Neuquén hacia abajo.
Sí.
Y bueno, los mensajes, la verdad que fue un hallazgo porque Al principio yo solamente tenía los mensajes que me pasaban escritos por computadora, como
sí,
lo
claro.
Más que nada hoy en día,
sí.
Hasta que encontré una señora que trabajó muchos años en Radio Nacional acá de Bariloche, Dorita Duré, que ella coleccionó estos mensajes.
Ah, ¿sí?
Se los fue guardando.
Pa,
para mí fue eso.
Qué bonito.
Un gran hallazgo porque, sí. Bueno, es como que me dio para cerrar el proyecto, ¿no? Y después lo conseguí también en un archivo en Radio de Esquel y en Río Mayo y en lugares así que radios perdidas,
sí, en el sentido, sí, sí.
Radios de pueblos, ¿no?
Claro, que, claro.
Fui consiguiendo mensajes que me fueron guardados a medida que se iban entrando el proyecto, me iban guardando, me iban mandando por WhatsApp.
Entonces, ah, qué bueno.
La verdad que fue un lindo recorrido, digamos.
Sí, ¿y qué dice ese primer mensaje?
El primero con el que abro el libro,
sí.
Ya, es más conocido, porque en realidad todo este mensaje, Tom, y no sabíamos si era algo real o más que nada un mito.
Claro.
Entonces yo abro con el libro que dice: se comunica Adela Muñoz y a Carolina Morales de Pichileufu que mañana viernes va Carlos, que los peguen con la yegua de su hermana en el río, a 14 y 18 horas.
Qué lindo.
Y lo conseguí escrito a mano, de año 95.
Claro, o sea que si está escrito a mano, digamos, es una especie de certificación.
Sí, vos sabés que todos me comentaban de este mensaje, todos sí. Se lo saben de memoria porque es como que
sí.
Quedó en la mente popular, ¿no?
Eso
en
es,
el recuerdo popular es, y lo conseguí, en Esquel me lo dieron.
Ahora que hay en algunos lugares señal de telefonía celular, estos mensajes, ¿qué es lo que dicen respecto al teléfono celular? No te oigo, andate a algún lugar donde haya señal, ¿en qué
claro,
consiste el mensaje?
Mira, es muy común que y tengo muchísimo de eso, dice, se comunica, no sé, a Rosana tanto o a Martín tanto, que se acerque la señal a tal hora.
Qué
y bueno, la señal puede ser quizás a 2 horas de caballo, donde está, porque es donde recibe señal de celular,
sí, claro.
o arriba de una piedra, sí. Depende de los cada lugar, tiene sus lugares específicos. Ten en cuenta que acá en la Patagonia, al haber tantas montañas, es difícil que llegue la señal de celular, por eso, ¿no?
Claro,
entonces,
claro.
A algunos le queda, de verdad, lejos. Entonces, tiene que estar sí o sí a esa hora que le indican.
Pero aparte me imagino también, ya saliendo del mensaje que por ahí te puede sonar gracioso, profesionales que laburan regularmente con la población que está cerca de la cordillera, maestros, veterinario, agente, médico, ingeniero del INTA, qué sé yo.
Todo hay mensajes para médicos que tienen que ir a avisar por determinados animales,
sí.
O a vacunar,
sí.
o también para las iglesias, ¿viste? O por trabajo, hay muchos puesteros,
sí.
Entonces están esperando ahí tal estancia, necesita puestero, y bueno, son por eso los mensajes se dividen en temas, ¿no?
Sí, claro,
los por trabajo, por las cooperativas, por animales, etcétera.
Che,
y después por aniversarios, un montón de cosas, ¿no?
Esas radios que tienen esos mensajes, ¿tienen un par de horarios por día, un horario por día fijo?
Sí.
¿O puede ser algo?
Yo hice, según el mapa que yo hice, cada radio tiene su horario.
Ah.
Hay algunos que tienen hasta seis veces al día.
Ah, mira.
Otros tienen 2 veces,
sí.
4 veces, depende,
sí.
Depende de la radio, ¿no? A
sí.
La mañana habitualmente,
claro.
Por mediodía, y a la tarde 2 veces.
¿Y esto las radios, digamos, privadas no lo tienen, no lo usan, no lo hacen? ¿Solo Nacional se dedica a
esto? Solo Radio Nacional. Puede ser alguna repetidora o alguna radio,
sí, sí.
Que pase, pero no, la Radio Nacional es la que pasa, que es la única en la que más alcance tiene, digamos, en la que
eso,
alcanza para
eso.
Pena, ya te venís para el lado de Río Negro, ya agarras la de Jacobacci,
sí.
O agarras la de Bariloche, después te vas para Chubut, ya agarras la de Esquel, la de Bolsón,
sí.
Entonces la Radio Nacional llega a todos lados, no, en ningún lugar de la ruta te quedás sin señal de radio.
Claro, nacional. Claro. Bueno, estaba pensando en que esto que venimos conversando es lo relativo a los mensajes en sí, pero ahora me interesaría que me cuentes lo de la fotografía, porque, a ver, ¿yo qué me imagino? Me imagino la foto de un viejito sentado en un banquito con el mate, una radio a pilas ahí al costado, en un rancho con un, qué sé yo, con un palenque y una yegua ahí atada al palenque. No, creo que es demasiada fantasía, pero contame vos.
No, bueno, pero tampoco está tan lejos, digamos. Ah. Hay paisajes típicos, digamos, que se repiten en el sentido de los que yo fui viendo.
Sí.
Y lo que yo traté siempre, en cuanto a la fotografía, es tener cierta relación con esas personas, ¿no? Siempre supieron sobre el libro, siempre les comentaba para qué iba, no era que yo andaba de paso ahí.
Ah, nada, claro.
Una
claro.
vez le saqué fotos, ¿no? Sino trataba de tener un cierto vínculo con esas personas.
Sí, sí.
Comentándoles este proyecto, estar en los momentos que ellos escuchan los mensajes, los momentos que están trabajando, acompañarlos a esquilar ovejas,
claro.
o hacer una carneada, digamos. Convivía con ellos, me he pasado días conviviendo con ellos en actividades del campo, ¿no?
Sí, sí.
Y es muy típico lo que veo, lo que vos comentabas al principio también, ¿no? Los quehaceres que hay en el campo es lo que van a encontrar en el libro, ¿no?
Claro. Che, ¿quién lo edita al libro? ¿Quién lo editó?
Lo edité yo, todo por mi cuenta.
Sí.
Se llama Ediciones Vex, porque yo hago una revista de fotografía latinoamericana. Este es mi octavo libro.
Sí.
Y bueno, la verdad es que no, todo pulmón. La verdad que me gustaría que haya una... ya se está agotando el libro, ya la segunda edición.
Sí.
Tengo ganas que... Nada, porque me lo encargan mucho y bueno, que hace una edición más grande y que la distribución sea todo el país, ¿no?
Escuela, claro,
menos,
claro.
Medio de escuela, de claro. todo. La verdad que es un libro muy, muy interesante.
Sí, se te puede comprar, se te puede pedir alguna dirección cuando aparezca la nueva edición.
Me pueden buscar como Jorge Piccini en las redes sociales. Jorge Piccini con doble C de casa.
Piccini.
También en todas las redes sociales me van a encontrar por Instagram, por Facebook.
Ajá, okay.
Tengo mi página web también, jorgepiccini.com.
El título del libro es Mensajes al Poblador Rural.
Más de 70 años en el aire de la Patagonia, porque es real, hace 70 años, más de 70 años que... ¿no? Y ahora que se cumplieron los 100 años en la radio, también, ¿no? Se hizo un homenaje muy, muy específico sobre el mensaje al poblador, porque es... La verdad que es fundamental acá en la Patagonia.
Hablaste de una revista americana.
Sí, sobre fotografía latinoamericana. Hago una revista y digital y también con cosas impresas.
Sí.
Hice un número para cada país latinoamericano y ahora estoy con las provincias.
Ajá.
Recientemente hice Santa Fe.
Y te vas conectando con fotógrafos de los distintos lugares.
De cada lugar, sí.
Claro.
Mostrando trabajo, fotografía de distintos autores de cada país y de cada provincia ahora.
Sí. Me imagino que la fotografía que tomaste en su mayoría era analógica.
Al principio,
claro,
al principio,
claro.
Y sobre todo tuve la suerte, yo tengo 46 años, tuve la suerte de tener contacto con, porque ni bien llegué a Bariloche, comencé a trabajar en una casa de fotografía,
¿no?
Estaba bastante a la vanguardia
sí.
con la fotografía digital,
digital,
y ya tenía, cuando recién comenzaba la fotografía digital, yo tuve la oportunidad de tener una cámara digital, así que arranqué temprano con la cámara digital.
Claro.
Eso me dio la posibilidad de
sacar
más fotografía, ¿no? Ahorrar costos de rollo, etcétera. Pero al principio sí eran de película.
En el libro la impresión de fotos es en blanco y negro.
En blanco y negro, sí, el trabajo siempre lo pensé en blanco y negro,
claro,
me parecía que reflejaba más.
Exactamente.
Y hacía un buen contraste con el, la foto de los papelitos escritos en color, así que el trabajo en sí es en blanco y negro.
Ya nadie revela con cubetas y líquidos, ¿no?
Sí, queda para el fanático que le gusta realmente eso, pero sí, cada vez menos. Por una cuestión de comentar recién, ¿no?
No, por supuesto que eso es un avance, pero debe haber algunos que son nostálgicos y agarran su vieja Hasselblad... Y entonces sacan fotografías analógicas. Hasta debe haber tipos que revelan sus propias fotos.
Por supuesto.
Claro, claro. Su pequeño
el que tiene acceso a eso, que pueda.
Sí, sí.
Pero bueno, ya quedan menos por una cuestión
claro.
Los costos que tiene.
Seguro.
El tiempo que te lleva.
Seguro. El Rodinal. Me acuerdo que había una cosa que se llamaba Rodinal, que era uno de los líquidos que tenías que sumergir la fotografía.
Claro,
bueno, nada, qué maravilla.
Todo muy, muy artesanal.
Qué maravilla eso. Bueno, Jorge Piccini con doble C, Mensajes al Poblador Rural, más de 70 años en el aire de la Patagonia. Lindo lo que hiciste, muy lindo, muy afectivo lo que hiciste, realmente. Te mando abrazo grande y te agradezco
bueno,
este ratito.
Muchas gracias, un abrazo grande y saludo a toda la audiencia.
Lo escuchaste a Jorge Piccini, ¿dónde? ¿Dónde lo vas a escuchar? ¿Dónde vas a escuchar un tipo que saque fotografías de los mensajes al poblador y que recorra la Patagonia sacando fotografías de la gente mandando mensajes? No, es quiero ver ese libro. Así que, bueno, Jorge Piccini, poné ahí, si tenés la computadora. ¿Y dónde lo escuchaste? Y acá, en Estudio País. A ver, algunos mensajes que han enviado algunos oyentes al WhatsApp 351-764-5061. 351-764-5061. Solamente mensajes de texto en Facebook. Dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional en Instagram. Seguinos en arroba Estudio País Radio Nacional. Podés escribir también al mail estudiopaisnacional@gmail.com. El otro día recibí una nota. Pessoa, dejate de joder con que demos nombre y apellido. Este, estimado oyente, no me voy a dejar de joder. No me voy a dejar de joder con esto. Porque necesito el nombre y el apellido. Háganse cargo de lo que dicen, de las opiniones. Ustedes saben mi nombre y mi apellido. Por lo tanto, voy a leer Carlitos de no sé dónde, pero no voy a leer el mensaje, ¿no? Voy a dar por recibido el mensaje, pero no lo voy a leer. ¿Esto es censura? ¿Qué sé yo lo que es esto? Es que me cansan, loco, me cansan. Pero vos sabés, yo te doy mi número de libreta de enrolamiento, 8.112.346. Te digo dónde vivo, estoy en, en la calle de San Martín, acá en San Marcos Sierra. ¿Y por qué tenés que decir algo desde el anonimato? No, a mí personalmente no sé, bueno, a otros les gustará, a mí no. Ana Diricio desde San Martín, Buenos Aires, escucharte es un viaje hermoso, turístico y cultural, gracias. Carlos Gustavo desde Santa Cruz, Agustín Alonso y Virginia Arnold, qué bueno es estar viajando con vos, Pessoa, a través de la imaginación y la palabra, es estar ahí con lo simple de la gente y la belleza del lugar tan perceptible, gracias por el recorrido. Víctor Manuel Testani, me moriré en París o en el carajo, y yo me iré con él. Jorge Marciali, Daniel Giribaldi. ¿Te acordás? En el principio del programa, cuando estaba recordando a Pino Solanas, y me acordé de parte de ese verso, y no me salía autor. Bueno, Jorge Marciali, Daniel Giribaldi. Es una poesía de Giribaldi. Me moriré en París o en el carajo, y yo me iré con él. Que en paz descanse, Pino querido, dice Víctor Manuel Testani. Marcelo Watkins, lindo programa para un sábado, me gusta mucho la música que seleccionan. José Luis Mulatero desde Neuquén, saludos Quique, este sábado te escucho desde mi puesto de trabajo esperando para viajar con tus palabras a todo el país. Ana María Lima, feliz cumple para Adrián, fiel oyente desde La Oreja y Mingas Varias. Tere Carrillo desde San Juan, hola Quique, emotiva tu semblanza del gran Pino esta mañana triste de su partida. Sus obras inolvidables como La Hora de los Hornos, El Exilio de Gardel, Sur, nos dejan con el sentimiento desolador de saber que ya no seguirá produciendo maravillas. Mario, desde Villa Allende, Córdoba. Walter Alberto Guerreiro, desde Río Tercero, Córdoba. Sin polemizar, solo me pregunto, ¿qué temática tendrían los libros que van a la Antártida si los hubiese podido elegir Pino Solanas? Carlos García, desde Villa Mercedes, San Luis. Hola, Carlitos. Hola, buen día. Saludos, Cuyano. Desde acá, madrugando y escuchando. Madrugando, dice, es un caradura. El programa empieza a las 10 de la mañana y él dice madrugando. ¡Qué maravilla! El mundo está lleno de charlatanes, ¿eh? Oscar, un leproso desde Roldán, Santa Fe. Miriam Amari desde Caballito, Cava. Buen día, Quique, qué maravilla. Andrea Merenson, la conocí por los festivales Iguazú en concierto, donde he podido verla en acción hace 3 años ya. Karina desde Córdoba. Margarita Céspedes desde Carpintería San Luis. Hola, Quique, buen día. Hermoso escuchar a Daniel González. Hay muchos y muy buenos músicos y músicas en esta zona. Te escucho todos los sábados, gracias. Juan Andrini, desde Formosa. Tiene razón usted, don Quique, por lo de la música en general. Para mí no se trata tanto de entenderla o no, o si solo es para tal o cual clase social. Para mí se trata de disfrutar y que te haga despertar emociones lo que escuchás. Por ejemplo, para mí, que soy fanático del heavy metal, muchos no entienden por qué escucho solo ruidos, pone solo ruidos entre comillas, pero igual respeto las opiniones de todos y lo que los demás escuchan. Gracias por tan agradable programa. Mónica Russo, te mandamos muchos cariños. Mi marido te conoce porque estuvo hace mucho tiempo en un programa tuyo. Él es Juan Barrueco, pero claro, guitarrista de Alma y Vida. Hola, Mónica, y mandale un abrazo a Juan. Luis, desde Escobar, Buenos Aires. Hola, Quique, buen día. Una de las grandes orquestas sobre temas populares y clásicos fue la que lideró Waldo de los Ríos, injustamente criticado. Hasta llegaron a decir de Waldo que era el Piazzolla del folclore. Solo un mediocre incapaz podía definir así a un músico notable. Adoro tanto a Waldo como a Astor, solo que no me gustó la comparación, ya que desprecia a los dos. Me dio mucha bronca en esa oportunidad. Claro, hace muchos años de esto. Jessica Cortés desde Buenos Aires, te escucho todos los sábados, saludos. Susana de Darragueira, Pato Notari Stefano desde Parque Patricios Cava, buenas, buenas. La popularidad de los clásicos no era como lo es hoy, obviamente, pero los tipos vivían en medio de la gente. Schubert escribía para tocar con sus amigotes en las fiestas a las que iban. Busca información al respecto y vas a sorprenderte. Abrazo. Facundo Salazar desde Rosario. Hola, Quique. Respecto al dilema de la música clásica, me estoy acordando de las óperas de Wagner y Verdi. Llenaban teatros y hasta se agarraban a piñas afuera las barras populares en apoyo a uno u otro artista. Marcelo desde Villa Mercedes, San Luis. Noé del Lavalle. Hola. Todo cobra sentido en Estudio País. Sí, recuerdo a Pino Solanas por el 2005, creo que con Norita Cortiñas en la Facultad de Economía, con sus charlas y bregando por la recuperación de los astilleros Ríos Santiago. ¡Qué gran persona! Abrazos, dice Noé. Esteban Streicher, desde Rosario. Hola, Esteban. La Oreja, por Radio Rivadavia. Ahí te conocí. Estaba anclado en Buenos Aires e iba a las radios a verlos y divertirme con ustedes. Abrazo. Miguel Sena, desde Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. Quique, ¿te acordás del dúo Juan Jodido? Sí, cómo no me voy a acordar. Cómo no me voy a acordar. Juan Carlos Dido era un personaje, o es un personaje, la verdad es que hace muchos años que no sé de él. Juan Carlos Dido tenía una facilidad extraordinaria para hablar sobre el idioma. Bueno, y estaba Juan Carlos Dido y estaba también Juanjo Domínguez. Entonces yo había pergeñado en aquella época el dúo Juan Jodido. ¿Cómo te acordás, Miguel? Fernando Álvarez, desde Arroyito, Córdoba. Aún se utiliza el servicio de mensajes en las FM del interior, los avisos sociales. No como antes, porque hay mucha telefonía celular, pero quedan. Bueno, espérate porque tengo más cosas para ofrecer, como un ramillete de flores.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
La radio de todos los argentinos.
Nacional.
Nacional.
La radio pública.
A todo el país.
La radio pública tiene
claridad.
Ahora, Nacional. En todo el país.
12 del mediodía, 31 minutos.
Listo, Nevia. De chiquito en la escuela ya te convocaban para los actos, ya pintabas para artista.
Tierra adentro, Guillermo Stronati.
Sí, a los 5 años yo tenía ya una memoria musical y una afinación, y mis viejos encima ponían fichas por mí.
Sábados y domingos, desde las 13:30.
Una situación de privilegio que tuve, porque hasta hoy en día me sigo encontrando gente que se quiere dedicar a una profesión de arte, y los padres, por querer hacerle lo mejor, los obligan de alguna manera estudiar otra cosa.
Por Nacional, la radio pública.
Buenos días, desde Patagonia.
Hola, Radio Nacional.
Soy Gustavo de Catarita.
Me habla Hugo Arzán, de Tapi Viejo.
Soy María Rosa, de Córdoba.
Qué maravilla volver a escuchar Radio Nacional.
Interactúan constantemente con los oyentes.
Queríamos escuchar nuestra Radio Nacional.
Excelente la entrevista.
Escucho la radio todo el día.
Si quieres escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0870.
Hola.
Nacional, la radio pública.
Estudio País, una idea de Juan Alberto Badía, desde Córdoba, con Quique Pessoa.
Y sí, apareció el recuerdo. Murió Pino Solanas en París, y ahí nomás me acordé.
Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon.
Edith Piaf.
Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis. De musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame. Mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis un siècle, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants. Fait gronder sur eux son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
¿Cómo? como de costumbre miro el mapa de la República Argentina, hago una pequeña distinción en la provincia de Chubut, y dentro de la provincia de Chubut me voy a la costa atlántica de la provincia de Chubut. Hay una zona, bueno, donde está, ya sabés, donde está Puerto Madryn, pero hay una zona donde está el Istmo Carlos Ameguino, que te une con la península Valdés. Toda esa zona está plagada de cartelitos en el mapa que dice Área Natural Protegida Provincial, Patrimonio Mundial Natural de la Humanidad, Monumento Natural Ballena Franca Austral, Parque Marino Provincial Golfo San José. Digo, todas estas denominaciones también ayudan a que dentro del desastre que solemos hacer con la naturaleza, aparecen lugares un poco más cuidados. Después está en nosotros entender cuáles son los usos que podemos darle a lugares como este, para seguir preservándolos, digo. O al menos entender cuáles son los usos equivocados que le damos a veces a esta cuestión. Donde dice Monumento Natural Ballena Franca Austral, ya este cartelito a mí me pone en situación de mirar una ballena, de mirar el oleaje del Golfo Nuevo, de mirar la Punta Conscriptos, el Faro Punta Conscriptos, la Punta Ninfas, el Morro Nuevo. Bueno, me quedo en Puerto Madryn. La ubicación, la ciudad de Puerto Madryn pertenece al departamento Viedma de la provincia de Chubut. La zona era habitada originalmente por el pueblo Gunun Acuna, luego llamados Tehuelches o Pampas. Con la creación del Estado argentino, la ciudad de Puerto Madryn fue fundada el 28 de julio de 1865. Para esa fecha de la segunda mitad del siglo XIX arribaron los colonos galeses a la costa de Chubut. Aquellos primeros galeses llegaron a bordo del velero Mimosa. La ciudad creció sobre las orillas del Golfo Nuevo, formado por Península Valdés y Punta Ninfas. El censo 2010, ya una antigualla, registró 115.000 habitantes en Puerto Madryn. Imagínate. Imagínate para cualquier lado, porque puede ser que algunas ciudades hayan descendido en su cantidad de habitantes. En general no es así y siempre hay un poco más de aquel censo de 2010. Puerto Madryn nuclea distintas actividades económicas, puerto de aguas profundas que permite una intensa actividad pesquera, industria aluminio. Puerto Madryn cuenta con producción de aluminio en su planta de Aluar, Aluminio Argentino Sociedad Anónima, turismo, la ciudad de las ballenas, se la llama Madryn, por la cercanía a la península Valdés, declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1999. Además, bueno, se puede disfrutar de las cuestiones estas acuáticas, ¿no? Actividades acuáticas como el buceo, etcétera. Voy a ver si me puedo comunicar con una FM 89.7, Radio Escuela Namuncurá. A ver si está Lautaro Merino por ahí en el fono. Lautaro, ¿estás ahí?
¿Cómo va, Quique? ¿Todo bien?
Sí, bueno, todo lo bien.
Ahí andamos.
Todo lo bien que se pueda dentro de la sencillez del conjunto. Como decía un folclorista conocido. Contame, Lautaro, ¿cómo es Radio Escuela Namuncurá? ¿Es un edificio, es una oficina, es un lugarcito? ¿Cómo es?
Es un estudio que tiene dos partes.
Sí.
Tiene un estudio grande, tiene un estudio más chiquito y la sala de operación, y arriba del mismo hay un estudio de tele, que todo esto,
ajá,
forma parte de la Fundación Ceferino Namuncurá.
Ahí está.
En donde actualmente funciona la Escuela de Gestión Social 1737. Es un predio de 3 hectáreas aproximadamente,
sí,
en el que la radioescuela funciona como un aula más dentro,
sí,
de todo lo que es el taller de los talleres de la escuela, además de las aulas,
sí,
las producciones agrícolas y ganaderas, que allí los chicos producen sus propios alimentos, hacen 3 comidas diarias.
Ah, bueno.
Y tienen talleres de todo tipo.
Me estás tirando con toda la información junta. Pará un poquito.
Es que eso es que si te lo pongo a fijar, tenemos 1000 años. Hace 30 años que estamos ahí.
¿Por qué se llama Ceferino Namuncurá primero?
Primero esa fundación empezó con un quinchito en un barrio por entonces periférico de la ciudad. Bueno, como vos contaste, la ciudad creció, hizo un boom muy rápido, sobre todo después de la construcción de la monstruosa planta de aluminio, que es gigante, que es otra ciudad adentro de la ciudad, y a partir de la implementación de esa planta durante la última dictadura militar, la población creció enormemente. En ese momento había un barrio que se llamaba La Loma Blanca, un barrio por entonces periférico, hoy queda en el centro, ya no es más periférico, y se llamaba Cefrío Namuncurá porque en ese momento lo manejaba una iglesia del lado de los salesianos, quienes reivindicaban la figura de Ceferino beatificado.
Ahí vamos.
Y luego, bueno, durante los 90, te estoy hablando del año 91, esa organización se fue, dejando a los chicos que asistían ahí, era un quinchito donde iban a comer y hacer alguna que otra actividad. Y luego lo agarró otra comisión directiva, mi padre, Carlos Merino, junto a un grupo de amigos. Que ya venían desde el otro lado, del lado docentes, ingenieros agrónomos, abogados, periodistas, desde la militancia misma dijeron, bueno, vamos a empezar a hacer algo.
Bueno, y decidieron dejar el nombre.
La personalidad jurídica ya estaba.
Claro, listo.
Lo que tuvimos que hacer fue una resignificación.
Eso es.
De Ceferino, porque nosotros reivindicamos al Ceferino antes de la beatificación.
Claro.
Al Ceferino de los pueblos originarios.
Eso es.
Ya que el eslogan, que más que un eslogan es una síntesis de nuestro trabajo, nosotros decimos la Fundación Ceferino Namuncurá es un espacio para ser uno mismo.
Cosa
que a Ceferino no le dejaron.
Claro. O sea que la radio es parte de la fundación, que también, por lo que me dijo Juancito, tienen danza, teatro, circo, artes visuales, etcétera, ¿sí?
Claro, ese es el área de artes, de expresión de la escuela.
Sí, está bien. No, pero esto me ayuda a echar una mirada más o menos general sobre la fundación y sus motivaciones, básicamente.
Claro, después del 92 empezó como un proyecto educativo, años de investigación psicopedagógica, reconocida, esto es por la legislatura de la provincia, hemos recibido premios internacionales, presentamos el modelo teórico nuestro de una currícula social y culturalmente pertinente, una manera de enseñar distinta, y todo esto arribó a que luego el Ministerio de Educación nos otorgue el número de escuela de gestión social 1737 y actualmente funcionamos como escuela, ¿no?
¿Y esta fundación tiene el apoyo de la ciudad? ¿Tiene el apoyo de Puerto Madryn? ¿O lo miran medios cruzados?
Y sí, imagínate, Madryn es una sociedad muy desigual. Vos hablabas, es un paraíso.
Sí.
La verdad que antes de empezar estábamos hablando de los privilegios, la verdad que vivir en Puerto Madryn, si contás con determinadas cuestiones, estás más privilegiado todavía, porque realmente es un paraíso. Salir a tomar unos mates, caminar de cuadra y ver ballenas en remerita, porque hasta en 20 grados, es un privilegio. Pero en Madryn hay personas que no conocen el mar, como para que te des una idea.
Con estos
chicos trabajamos nosotros.
Ajá.
Y muchas veces al trabajar con sectores vulnerables, siempre las opiniones terminan divididas. Hace poco tuvimos una crisis en la que el gobierno del Chubut sacó una resolución que quiso cerrar la escuela una movida y una pueblada gigante, digamos, muchísima gente de Puerto Madryn apoyando el proyecto de 30 años de trabajo, porque no solamente trabajamos con chicos en situación de vulnerabilidad psicosocial, que tienen tres comidas diarias, asisten a la escuela, se forman en oficios, se forman en comunicación en la radioescuela, sino que los artistas de la ciudad van y tocan en la escuela, graban sus videos, graban su música, la gente de salud mental del hospital tiene un programa de radio, las universidades utilizan la radio para divulgar sus actividades, hay chicos que hacen torneitos de fútbol del barrio, o sea, es una institución que además de ser una escuela interactúa mucho.
Y en una sociedad, yo me imagino, ¿no?, en una sociedad como la de Puerto Madryn debe haber un sector muy numeroso de gente que piensa que son unos zurditos de mierda.
Exactamente.
Bien, bien. Eso es para no utilizar eufemismos. Aborrezco los
nosotros sí. como comunicacionalmente sí, no escondemos sí. nuestra ideología, por supuesto,
y aparte tienen,
creemos que es lo que hay que hacer.
Aparte tienen una radio para hacer eso también.
Y que si no fuera por la radio, nos hubiesen invisibilizado hace mucho más y ya nos hubiesen borrado el mapa.
Sí.
Pero claro. Bueno, es gracias a esa visibilidad que es una radio escuela, digamos. Nosotros lo que tratamos de hacer allí es enseñar periodismo, enseñar locución y producción, artes lenguaje audiovisual, operación de sonido en vivo para bandas en vivo, dado que tenemos toda esa infraestructura para hacerlo.
Y probablemente si no hubiesen tenido esa visibilización a través de la 89.7 FM Radio Escuela Namuncurá, la gente no hubiese salido a proteger ese proyecto porque no se hubiesen enterado de que el gobierno los quería borrar.
Exactamente. Claro. Bueno, y aparte ya se hizo parte de la comunidad, no solamente por la escuela, por la radio, sino como que la comunidad va ahí a hacer un montón de cosas.
Eso es.
La fundación tiene un lugar hermoso que es la Usina Cultural, que es nuestro teatro y Zoom y gimnasio.
Sí.
Que está equipado muy lindo. Ha venido a tocar Lito Nebbia a la usina.
Sí.
León Gieco, Víctor Heredia.
Bueno.
Es un lugar muy lindo en Madrid para venir a tocar. Yo soy músico, de hecho, y he tocado en lugares muy lindos en Buenos Aires y he venido a tocar acá. Y la verdad que técnicamente no hay nada que envidiar en términos de sonido y demás. Y todo eso lo ha puesto el Estado, lo administró la Fundación.
Sí.
Y toda la plata que entró durante todos los años está ahí. Por eso es que tiene tanta infraestructura, laboratorios, talleres de herrería, carpintería, dos hectáreas y media de producción agrícola ganadera que genera el propio alimento para los chicos.
¿Y quién trabaja eso? ¿Quién labura ahí?
Y somos varios docentes.
No, me refiero al trabajo de la tierra.
Tenés dos talleristas en granja.
Sí.
Que mantienen a los animales, vacas, chanchos, ovejas, pollitos. Los pollitos es muy lindo porque tenemos un biodigestor que hicimos con un convenio con la embajada de Alemania.
Ajá.
En la que con la bosta de los chanchitos generamos gas metano que calefacciona los pollitos. Y lo que sobra también se convierte en un compost que lo usamos para mejorar el suelo. Madrid es un suelo muy arcilloso.
Sí.
Hicimos muchos estudios de agua de reuso para poder reciclar también ahí. Nos ayuda mucho el CONICET, el CEMPAT, para hacer los análisis.
Qué bueno. Ese
y
gas.
Además, los chicos lo hacen también ahí en el hacer, ¿no?
Ese gas es el que se va acumulando en una especie de bolsa que se va levantando.
Es una especie de mini invernadero con un sistema de mangueras de serpentinas para que el gas pueda ir hacia determinado lugar, hacer todo un proceso para después quemarlo y transformarlo en energía, o bien en calor para los pollitos y también la luz del gallinero.
Che, ¿cómo está el tema COVID allí en esa zona?
Vinimos muy bien, la verdad, que veníamos sin caso, pero cuando apareció el primero, se fue todo a la mierda, Estamos complicados, muchos casos por día en una ciudad muy chica, de población concentrada, con un solo hospital, y en Chubut estamos muy complicados en términos de los estatales, ¿no? Tres meses de atraso de los salarios, hospitales sin insumos.
No, pero aparte a eso hay que sumarle la crisis de todo el sistema turístico que hay en esa zona.
Es una fuente de trabajo enorme para Madrid. Si bien vive de la pesca y del aluminio, más que nada, el turismo es la tercera parte.
Claro. ¿Y cómo se arreglaron con el tema de la escuela? Como dicen ahora y como dice mi nieto, en contexto de pandemia.
Al principio fue muy complicado porque como no eran muy claras las directivas y aparte hemos tenido en un año 6 ministros de educación en la provincia, es muy difícil establecer previsibilidad, ¿no? Cuando arrancó la pandemia dijimos, supongo que va a durar 2 meses.
Tres meses. Sí.
Y al principio dijimos, lo primero es solucionar el tema del morfi para los pibes.
Claro.
Y empezamos a generar los bolsones. Después, cuando vimos que la cosa venía para largo, dijimos, los chicos tienen una formación de agroambiente. Y dijimos, ¿cómo hacemos para llevar los talleres a las casas? le dimos tierra, le dimos macetas, le dimos semillas, y el trabajo práctico consiste en que los chicos puedan generar su propia huerta en la casa, articulando con biología, con química y con los con las contenidos curriculares que podamos abordar desde ese tipo de trabajos.
Sí, sí.
Y después, bueno, nos fuimos acomodando a la dinámica que ya se naturalizó un poquito, que es lo del classroom, las charlas, las videollamadas y demás. Sí. Pero no todos nuestros chicos tienen acceso a la conectividad.
En esto, en esto me quedé pensando. Están dedicando esfuerzos a gente que en general no tiene conectividad.
Sí. Bueno, en esos casos nosotros lo que hacemos, porque aparte estamos desfinanciados hace 4 años, estamos haciendo vaquita, vendiendo empanadas, no sé, lo que podamos.
Ajá.
Para comprar resmadeos, hojas, tinta, imprimir la tarea de los chicos y, bueno, usar nuestros autos, llevar la tarea a los chicos, hacer seguimientos por teléfono con la psicóloga, con los profes de los chicos que no tienen, así como les llevamos también comida, les llevamos la tarea impresa.
Contame eso de desfinanciados. ¿A partir de qué momento se desfinanciaron?
La escuela en sí mismo tiene dos grandes áreas, si lo queremos ver así. Por la mañana los chicos ingresan, comen, a las 9 tienen el espacio áulico, más tradicional si queremos, pero no es tan tradicional porque no es que decimos de 9 a 9:30 damos matemáticas, de 9:30 digamos lengua.
Entiendo.
No es así.
Entiendo.
De 9 a 12, de corrido y sin recreo, los baños están hasta en el mismo aula, los 2 baños, no hay corte ahí.
Okay.
Y hay 2 docentes de áreas distintas en las que agarran un eje temático y se dan varias disciplinas al mismo tiempo con un eje temático.
Maravilloso.
¿No?
Sí,
maravilloso. Esa es nuestra propuesta, dicho así nomás.
No, está bien. Claro, claro. Sí, sí.
Luego se termina el espacio áulico de adentro del aula, pizarrón y trabajito y escribir y demás.
Sí.
Los chicos almuerzan, que está el comedor pegado a las 2 aulas. Luego de comer tienen el área de expresión, que es donde le toca, depende del chico y depende del día, música, danza, circo, percu o pintura. Luego de los talleres de expresión tienen los talleres de oficio, que también depende del día y el chico, le toca herrería, carpintería. Y ahí es donde si te vemos que tiene que reforzar matemática en herrería, decía, bueno, fíjate de medir o los ángulos en carpintería, en parquización y poda, calcular el área del sembrado del césped, o vemos de cómo llevar los contenidos del aula a los talleres laborales, ¿no? Después meriendan los chicos y después tienen lo que es los talleres de comunicación. Locución y producción, operación técnica,
en la radio.
Audiovisual,
en la radio. Sí.
En el aula de la radio y del estudio de tele, que son todas las aulas.
Lautaro, ¿cuántos chicos hay en total?
Actualmente cerca de 30, pero por lo mismo que te decía, por el de financiamiento nosotros tendríamos que tener el doble. Pero le podemos dar de comer hasta ahí.
Siendo
una orientación de triple turno, la currícula cuenta como por 3, serían como 90. Y tratamos nosotros de que las certificaciones sean por talleres. El pibe termina un taller y puede salir a laburar de eso.
Exactamente.
Que diga, yo sé carpintería, tuve 300 horas al año, porque aparte están esa cantidad de horas
general,
entre 300 y 400 horas.
Sí.
A partir del 2015, la Secretaría de Trabajo, que era quien se encargaba de financiar los talleres, se borra y dice, los talleres no son parte de la escuela. Y nosotros tenemos una ley que nos hizo escuela, que dice que los talleres claramente son parte de la currícula. Bueno, se corrió el Estado, no pagó más, y a partir de entonces nosotros empezamos a... nos costó mucho agendar la comida para los chicos, mantener la currícula. Sí. Actualmente tenemos lista de espera porque mantenemos el número de chicos a los que le podemos dar de comer.
Armar rifas y vender empanadas.
Y nos financiamos mucho con donaciones, bueno, de la ciudad, de la gente que se copa, ferreterías que nos dan una mano, negocios, bueno, las birrerías artesanales de la ciudad nos ayudan con la malta para generar comida para los animales, mucha ayuda de la comunidad, y teniendo una canchita de fútbol, que cuando no estamos dando clases en educación física, además la alquilamos, en colaboración siempre, ¿no? Todo lo que entra en la fundación, como una ONG, todo lo que entra tiene que gastarse ahí mismo, no podemos hacer ganancias.
Lautaro Merino nos está contando con detalle cómo funciona no solamente la Radio Escuela Namuncurá 89.7 FM, sino que, bueno, hicimos un poco de pie, de estribo en esta radio para conocer el laburo de la fundación allí en Puerto Madryn. Lautaro, gracias, muy amable.
Muchísimas gracias por el tiempo y el espacio, Quique.
No, por favor. Nos interesa conocer trabajos de esta naturaleza también acá en Estudio País. Te mando abrazo grandote.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Chau, chau. Bueno, sí, Lautaro Merino, 89.7 FM Radio Escuela Namuncurá. ¿Lo escuchaste dónde? ¿Dónde lo vas a escuchar? Acá en Estudio País.
Por la ventana las reglas estéticas, mezclar los géneros, romper las formulas para encontrar la muerte.
La creación se caprice de eso, porque en sí
hay que arriesgar la fealdad para llegar a la belleza.
Un principio de la tragedia, lo perfecto y acabado muerto está, viva la imperfección, viva la vida.
Hermenéutica de uno. ¿Entendés?
No sé cómo va el costado, si se puede hacer o no se puede hacer.
Perdón, problema.
La pampa, ¿entendés? Es enorme, inacabado, inacabado.
La pampa es vital.